¿Va a hablar de la ley de Murphy? Dije, qué felicidad. No puedo creer la ley de Murphy.
La ley de Murphy y otras. ¿Cierto? Oye,
y otras que aplican.
Oye, por supuesto, sería la ley de Murphy es que llega el viernes, ya es el fin de semana, ya te puedes ir a farandulear.
Si te poncha la llanta.
No, y en ese momento estás con la peor diarrea y te, queda, te tienes que quedar todo el fin de semana en tu casa.
Te da COVID.
Esa es la ley de Murphy, te da COVID, exacto. Hoy vamos a hablar con Enrique Tamés. Chéquense esto, les va a encantar. 8 leyes universales que van a cambiar tu vida. ¿What?
Bueno, que si haces el enfoque correcto, Marta, entonces puede cambiar tu vida. Exactamente. Ajá. Entonces, vamos a estar hablando de leyes, principios, leyes entendidos aplicado a la vida humana. No, no vamos a hablar de leyes físicas,
sí,
¿verdad?
Sí,
que
sí.
Esas son
claro.
De a fuerza, que no queda de otra. Pero,
o sea, que la de Jung, que la de Tolstoy, que la ley de Parkinson.
Bueno, vamos a hablar de todo esto. Parkinson no como...
no como lo conocemos,
no,
como
no
la
como el
enfermedad.
Señor Parkinson, exacto, sino otro Parkinson. El primo, sí. ¿No? Que habla también de leyes que aplican en la vida de los seres humanos que a veces basta con que uno las crea para sí. Que de repente esas leyes le afecten a uno.
Sí.
Y pues a veces para bien o a veces para mal. Cuando le afectan a uno para mal, pues uno lo que tiene que hacer es tener un ángulo diferente, una aproximación diferente y las cosas pueden resultar mucho mejor de lo que uno se imagina.
Ok, pero a ver, ¿tú sí sientes que hay ciertas leyes que sí rigen nuestra vida?
Otra vez, no como leyes físicas, no como sí. Leyes de la ley de la gravedad,
sí.
Aunque no te guste, aplica sí. 9.8 metros sobre segundo, te sí. Gusta o no te guste. Entonces, ahora, que ese tipo de leyes existe sobre la vida humana, a menos que estén basadas en la biología evolutiva, en la genética, no creo que funcione así.
Sí.
Los seres humanos somos seres muy complejos, donde pasan muchísimas cosas, y sí hay predisposiciones, sí hay inclinaciones, sí pasan ciertas cosas,
ajá.
Y más cuando nos fijamos en ellas, ¿no?
Ajá.
Como vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la ley de Murphy. Entre
sí.
Más nos fijemos en la ley de Murphy, más va a suceder, porque nos estamos fijando en eso. Entonces, sí existen, Marta, aunque
sí.
No son leyes que siempre van a afectar nuestra vida. Esa
okay.
Sería la...
Ok, me encanta. Vamos a empezar con la más divertida de todas. Quiero pensar que todos saben lo que es la ley de Murphy. Who the hell was Murphy, para empezar?
Empecemos por ahí. Murphy fue un ingeniero aeronáutico norteamericano de mediados del siglo pasado, que lo que hacía era construir cohetes, Marta.
Ajá.
Y ustedes saben que hacer un cohete es una cosa muy sofisticada.
Sí,
¿por qué?
Complejo,
pues porque
claro.
Tiene... Es muy complejo, porque
100%.
tiene que subir, tiene que ir contra la ley que hacíamos mención hace un momento, contra la ley de la gravedad.
Sí.
Y los cohetes... Hoy en día y desde ese entonces, pues están llenos de muchos circuitos y de muchos cablecitos y bueno, hasta de chicos nosotros cuando jugábamos con los cohetes, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Prendías un cohete y la posibilidad de que saliera y se dirigiera exactamente, que hiciera el cohete y lo que tenía que hacer era muy poco
claro.
Probable, ¿no?
Sí.
Es decir, la posibilidad de que algo saliera mal en el cohete que uno lanzaba de niño o en los cohetes grandotes de estos ingenieros, la posibilidad de que algo salga mal es muy alta.
Sí, sí, sí.
Entonces, de ahí se generó, de este señor ingeniero Murphy, salió lo que conocemos hoy en día como la ley de Murphy.
Oye, es decir, qué bonito que es un ingeniero.
Es un ingeniero, así es.
Es un ingeniero.
Entonces, todo lo que puede salir mal va a terminar saliendo mal.
Claro.
O sea, ¿no? Todo lo que va. Entonces, ¿qué es lo que va a salir mal? Algunos ejemplos. Bueno, pues ¿en qué cajón están las llaves? Pues en el último.
Claro.
¡Claro!
En el último en que buscaste.
Exacto. En el último.
La ley de Murphy.
Oye,
¿sí?
¿Qué día llueve? Pues cuando olvidé mi paraguas.
Sí, claro.
O cuando lavé el carro.
Que, claro,
¿no?
O el día que quieras hacer un picnic.
Exacto. ¿Sí? Ese es el día que llueve. O sea, otra vez, cuando existe la posibilidad de que las cosas salgan mal, van a salir mal.
Hay que entenderlo.
Ahora, así es. Ahora, ¿por qué afecta tanto en la vida de las personas la ley de Murphy? Porque hay algunas personas que realmente piensan en esto todo el tiempo. Es que a mí siempre me salen mal las cosas.
Sí.
Y nada más, lo que hay que pensar es que la gente en realidad lo que está haciendo es que cuando las cosas salen mal, piensan que siempre le están saliendo mal, pero nunca están pensando en todas las veces en que le salieron bien. Uh-huh. Vamos a poner el ejemplo de la lluvia y del paraguas. Es decir, hubo muchos días en que no llovió, pero en ese momento no estás pensando en la ley de Murphy.
Sí, claro.
Estás pensando solo en la ley de Murphy cuando saliste sin el paraguas y llovió. Ahí es donde pensaste, ¡claro! ¡Solamente a mí me pasa! No, lo que pasa es que en ese momento... O el cajón, bueno, siempre sales con las llaves todos los días y hubo un día en que no las viste, volteaste a ver la cajonera, dijiste, ¡ay, están aquí! ¡No, están aquí! ¡No, la, la! ¡Ay, estuve en el último! ¡Claro, la ley de Murphy! Bueno... En ese momento te fijaste, pero no tomaste en consideración que a lo mejor 30 días las llaves estaban ahí.
Sí, claro. A ver, podemos hacer ahorita
leyes de
en
Murphy.
Twitter y en comentarios acá. ¿Cuándo se les presenta a ustedes la ley de Murphy? Porque esta es preciosa. Cuando estás haciendo un documento importantísimo en la computadora... La probabilidad de que la computadora crashe es altísima.
Sí. 100%.
Otra. Sí. Las probabilidades de que se te vaya un typo, o sea, un error de dedo, en el documento más importante que vas a enviar, es altísima.
Es altísima.
A ver, vas tú.
Para mí, siempre... O sea, ¿quieres formarte en la cola que más va a tardar? Vente conmigo.
Sí, claro.
Vente conmigo. Claro. O sea, yo la veo, calculo, siempre estoy pensando en eso, ¿eh? Veo las colas y digo, a ver, no, va a ser esa, ¿no? En el aeropuerto, en el súper, es eso. Llego, algo pasa con el cajero, ¿no? Uh-huh. Enfrente y que la tarjeta y que no pasó. Y ahí veo todos los cajeros
los
del
carriles.
Supermercado pasando.
A mí me pasan los carriles de coche.
Ahí me quedo.
Ahí te va otra. Es casi seguro que tus clientes odien el diseño que a ti más te gusta y que les guste el que tú justamente no querías que escogieras.
100%.
Sí.
Por eso siempre hay que preguntarles, ¿qué opinan antes de que uno diga para que no lo vive?
Esto ahora, no es tan probable, pero muy probable. Espérate.
Agarras un USB y 100% seguro que ese USB no entra al hoyo a la primera.
No, nunca.
No entra porque nunca el USB nunca. No,
pero espérame.
No,
siempre es al
y
revés.
No te
siempre,
entras
siempre, siempre, siempre estás del otro al revés.
Lado. Siempre estás del otro
¿Y
lado.
¿Y por qué el buena suerte que llega cuando quieres meter ese USB y a la primera lo metes? ¿No? Sí. Y dices, güey, ¿qué onda?
Bueno, aquí la moraleja...
Y hoy que quería yo nadar, me baja.
Espérate, ¿no? Claro.
Todo el programa se va a ir en esta.
Hoy que quería yo nadar.
Tengo una más. Por ejemplo, cuando me tomo fotos, justamente la foto que más me gustó es la que está fuera de foco.
Sí, la que está borrosa.
O sea, es una cosa impresionante la ley de Murphy. No lo puedo creer.
Bien.
No lo puedo creer. Vamos.
Aquí la moraleja, Marta Rebeca, es... Suavecito.
Life is a bitch, o sea, and then you die.
O sea, lo que hay que hacer es tomarse las cosas con mucha filosofía. O sea, otra vez, me fijo en la cola cuando se me atora, pero cuando no estoy atorado en la fila, no me estoy fijando y no estoy pensando en eso.
Claro.
Entonces, mejor concentrémonos en los momentos en los que nos salen bien las cosas.
No, pero Enrique.
Y disfrutémoslo, porque hay muchos días en la vida, muchos, en que las cosas nos salen muy bien. Pero en esas no estamos pensando.
Porque cuando salgo cinco minutitos retrasada, que tengo mi tiempo para llegar aquí a radio, siempre chocan en Churubusco. Neta.
Pero ¿cuántas veces sales 5 minutos tarde?
Bueno, tienes razón.
Casi nunca. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Rebeca, es concentrarte en todas las veces en que no sales tarde.
Claro.
Llegas aquí a tiempo.
Claro.
Relajada,
oye,
contenta tu trabajo.
Tengo otra.
Y esas son la mayoría de las veces.
La ley de Murphy en la biomecánica.
Sí.
La picazón que tienes en la espalda es inversamente proporcional a lo lejos que está de tu alcance.
Exacto.
Sí. O sea, te pica cañón en donde
no, contorsionándote
le alcanzas.
Y a la intensidad.
Y a la intensidad siempre.
Qué bonito.
Me encanta. Esa es la ley de Murphy. Ok, la siguiente.
Vamos a la ley de Jung. Okay. O también considerada
siento
como la ley del
espejo. Está divertida porque me quiero quedar en la ley de Murphy para siempre. Estacionada.
Okay. Pero la ley de Jung también es buena. Carl Jung, recuerden, seguramente es un
gran
nombre
terapeuta.
Conocido. Terapeuta, psicólogo. Psicoanalista, psicoanalista, norteamericano. Aplicó las leyes leyes del psicoanálisis de una manera un poco... Fue discípulo de Freud, pero luego... y aplicó las leyes de una manera del psicoanálisis de una manera un poco diferente y original. Jung estaba muy interesado en transformar las leyes del psicoanálisis a una dimensión más colectiva, es decir, hablar de las relaciones, hablar de las personas, hablar de... Y no solamente de la dimensión interna del subconsciente, como lo hacía Freud, por ejemplo. Ajá. Entonces, una de muchas leyes que describió Jung era la que se llamaba la del espejo, que es la siguiente. Ver en los demás
lo
que tú no eres capaz de ver en ti mismo.
Ajá.
Entonces,
desconozco,
Exacto. Nadie se siente aludido con esto, pero okay. Si les parece bien, yo voy a empezar. Empieza. Con un ejemplo. Estoy en mi, le llamaba a mi mamá taralata, ¿no? Estoy en mi teléfono, ¿no? Un buen rato, y pues de repente me harto y volteo a ver a mi esposa. Y anda ella en la misma, y yo volteo y le digo, es que estás todo el tiempo.
100%.
O sea,
100%.
Entonces, ¿por qué le estoy reclamando a mi esposa algo que yo estoy haciendo? 100%. Porque no soy capaz de ver mi actuar, uh-huh. Y sale como un reclamo hacia la otra persona, en la persona algo. Por eso se llama del espejo, porque lo que estoy viendo en la otra persona es algo que me molesta de mí mismo, pero no soy capaz de reconocerlo en mí
mismo.
Pero
es el famoso, si te choca, es porque te checa.
Exactamente.
Así es, ¿no? Así es.
A ver, ¿en qué se espejean en esto, cuentavientes? A ver, ¿en qué aplican en su vida la ley de Jung?
Uh-huh. Yo lo acabo de decir, ¿no? Es clarísimo en el tema del uso del teléfono, ¿no? Uh-huh. Y que estamos todo el tiempo conectados y revisando y viendo y de repente volteas a ver tu arreglador. Nadie lo haga durante la comida, claro. ¿No? Y de repente suena tu teléfono. No, tengo que tomar esta llamada. Y te paras y te vas. O sea, ¿qué sucede?
Ahí te va otra. Te volteas y le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Yo la verdad es que te veo como cero interesada en esta relación. Te siento súper lejana y te siento súper ausente.
Sí.
No, cabrón, el que trae el Mexitex.
Claro, eres tú.
Eres tú.
Sí, 100%. Sí.
Entonces, ¿qué podemos hacer ante la ley del espejo? Uh-huh. Toda molestia hacia el mundo exterior, hay que inmediatamente pensar en uno mismo. ¿Por qué me molesta en el otro algo?
Claro.
Puede ser genuino, puede ser una molestia genuina. Claro. Oye, no me gusta esto de ti.
Sí.
Pero si hacemos un acto reflexivo, podemos voltear a ver hacia nosotros. Es, a lo mejor lo que estoy viendo es algo que no me gusta de mí mismo.
100%.
Y eso
y
lo tenemos que convertir
en... Y a lo mejor puede ser que no sea tan obvio.
Así es.
Ahorita me estoy acordando que anoche estaba yo furiosa. Uh-huh. Porque estamos viendo la serie 1923.
Sí.
Y Juan empieza a roncar. Y digo, me levanto de la cama, pero echo un energúmeno, ¿eh?
Molesta.
Y le digo, ¡ya! Le digo, ¿por qué te estás durmiendo? ¡No tienes 5 años! Ya sabes, porque yo pienso, pues la gente que se queda dormida, pues es porque es un bebé.
Sí, o no tiene problemas
en la vida.
O sea, tiene
57 años. ¡Ey, abre los ojos! Uh-huh. Y entonces me dice, son las 12 de la noche. ¿A qué hora se duerme uno cuando tiene 5 años o 10? Pues a las 10, a las 9, las 12 es tardísimo. Cuando uno tiene 57 años, las 12 de la noche son las 2 de la tarde.
100%.
Entonces, ¿qué haces durmiéndote? Uh-huh. Estaba yo furiosa anoche.
Cortea.
Yo estoy furiosa.
Porque tú no puedes hacer lo mismo.
No puedes dormir.
Yo no puedo hacer lo mismo.
¿Qué más quisiera Marta?
Claro.
Poner la tele y caer
la
en
los placidez
de
Juan. ¿Sí? Sí. No sé, es como la envidio.
Es una envidia.
La paz interior que tiene Juan, ya la quisiera yo.
Ayer Marta me habla y me dice, ¿por qué no? Estaba yo metiéndome al garage, es una complicación. No hay red. Le contesto y digo, ¿qué? Ya estás en Palacio de Hierro. Quisieras estar en Palacio. Y digo, no, estoy llegando a mi casa. Digo, no,
Pero sigo. Claro, yo pienso, esta ya está de baja. Otra vez. Y son las 6 de la tarde, estamos trabajando. ¿Qué hace metida en una departamental? Y no, ya estaba en su casa, pero yo de entrada ya solté el sablazo.
Porque quisiera estar.
Ahí está la ley de Jung, ya la entendieron. Ok, venga, la siguiente.
Vamos a la siguiente. La ley.
Ah, no, espérate, vamos al corte y regresando, ahí vienen otras grandes leyes que se van a carcajear con el doctor Enrique también. No se vaya.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con el doctor Enrique Tamés. Él es el profesor investigador del EGADE, que es el Business School del Tec de Monterrey, pero es doctor en filosofía. Y hoy estamos hablando de 8 leyes universales que van a cambiarles la vida si son conscientes de ellas. Ya hablamos de la ley de Murphy y ya nos carcajeamos. Ya nos carcajeamos de la ley de Jung. Ajá. Y ahora vamos con...
la ley de Tolstoy.
Eso,
¿ok? León Tolstoy, autor ruso, siglo XIX, fines del siglo XIX. Una de sus más famosas novelas, Ana Karenina, que es una novela bellísima, muy larga, es decir, no propia de nuestros tiempos, pero hermosa novela que habla de, pues, del amorío de una mujer con su galán. Ella ya estaba casada, pero pues no importó y se fue con el galán y vive toda una serie de aventuras. Y
una telenovela.
Una telenovela, pero en una sociedad muy conservadora como la rusa a fines del siglo XIX, pues era un escándalo, escándalo. Entonces... Ella empieza a vivir una vida que no viven los rusos. Entonces se le empieza a abrir el mundo y empieza a ver experiencias y a conocer a gente y viaja a Italia y hace una serie de cosas, pues, que son la envidia de muchos hombres y mujeres de aquella época. Es una novela bellísima y que nos dice muchas cosas el día de hoy. Bueno, Ana Karenina suelta una frase en esa novela que la voy a leer textual, y dice así: todas las familias felices se parecen. Cada familia infeliz lo es a su manera. ¿Qué es lo que Ana Karenina está diciendo con esto? ¿O qué es lo que Tolstoy está diciendo? Lo que está diciendo es, a ver, todas las familias son felices de la misma manera. Es decir, lo que hace a la gente feliz, a final de cuentas, termina siendo lo mismo. Sí. Y ahorita vamos a decir que, ahora, cada quien es infeliz a su manera, cada quien se amarga
Como puede, ¿no?
Pero la felicidad es algo constante. Y lo constante, y lo dice más adelante en su novela, es que las personas felices terminan aceptando lo que tienen y siendo felices con eso.
Claro.
Y no queriendo lograr algo que no tienen y es tratando de encontrar la felicidad en otro lugar.
Espérame un segundo.
Esa es la clave de la felicidad.
De ahí lo copió Juan, porque Juan, mi esposo, cuentavientes, todo el día anda diciendo...
aplica esta ley, más bien.
Claro. Es mejor... pongan mucha atención. Es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres.
Bueno, leyó a Ana Karenina.
Claro, seguramente Tolstoy.
Las 800 páginas.
Tolstoy y Juan uno mismo.
Su go-to author. Siempre dice, es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres.
Así es. Porque tener... Lo segundo es esforzarte por algo que puede que llegue o puede que no llegue. Entonces, el tránsito a llegar a eso que quieres puede estar lleno de mucha amargura. No tiene que ser felicidad. En cambio, si estás con lo que... si te contienes con lo que tienes, también puede ser una frase del Buda, ¿no? Es una frase también muy budista.
Claro.
Oye, pues ya... tienes, y la mayoría de los seres humanos, la mayor parte del tiempo, tienen mucho, tienen más que suficiente para vivir y para sobrevivir.
Y entraría esta frase, ¿no? De preferir de llorar en bocho, prefiero llorar en un Ferrari, ¿no?
No seas tonta.
No, pero al final estás llorando.
No, espérame.
Sea el lugar Byron, en donde estás.
No, Byron Katie.
Ajá.
Tiene un libro que se llama Loving What Is. Uh-huh. Amar lo que es. Lo que es. Y es aprender justamente esto que dice Tolstoy. Aceptar a querer y abrazar lo que es la realidad.
Ajá.
La forma en que es fulana persona, la forma en que es tu vida, la forma en que es el sistema de la empresa en la que trabajas. O sea, y no es desde un punto de vista conformista, porque ahí, doctor, en filosofía, es donde creo que nos hacemos bola los seres humanos. Porque pensar que amar lo que es o querer lo que tienes te pone en una postura conformista ante la vida.
Sí, limitante.
Y poco ambiciosa, sí, o poco, sí, superadora.
Buen punto.
Pero no, es querer lo que tienes y no vivir como viven la mayoría de los seres humanos, eternamente inconformes, porque no tienen lo que quieren tener.
Así.
Porque las cosas no son como quieren que sean. Porque la persona no es como se imaginaban o como necesitan que fueran.
No es un tema de conformismo, es un tema de, a ver, la realidad te está presentando de cierta manera.
Sí.
Y esa realidad hay que aceptarla, ¿no?
Claro.
Con lo que viene.
Que tiene que ver con también aceptar que tú no tienes el control para cambiar las cosas.
No tienes el control, muchas cosas, de cualquier cantidad de cosas, uno no tiene control. Y poder aceptarlas es hasta sabio, yo diría.
Es hasta, o sea, sabio. Es hasta filosófico,
es
doctor.
Es hasta filosófico.
Es hasta filosófico, doctor.
Buen punto ese.
Entonces, ¿saben qué? Lo que tienen, lo que sea que tengan, ámenlo.
Abrácenlo.
Eso es lo que hay. Hoy, eso es lo que hay.
Exacto.
Porque les tengo otra noticia. Muchas veces, como tú dices, el camino para conseguir lo que quieres tener es muy tortuoso. Y ahí viene la ley de Murphy. Por fin, cuando lo tienes, te das cuenta que no te va a dar lo que pensabas que te iba a dar.
Bueno,
Nos regalaban la Barbie de Navidad que más queríamos. Nos duró el gusto una semana.
Claro.
Porque esa es la naturaleza del ser humano. Por eso es tan importante ejercitar el querer lo que tienes.
Y en relaciones humanas eso es típico,
claro,
¿no? O sea, te haces esta idea, ¿no? De la relación
cuando
con el otro.
Cuando me esta güera de fuego.
Te salió
cuando
una
tengo una
killer.
Novia chichona. ¿Sí? Cuando tengo un marido rico.
Y Lady
sí,
Murphy.
Nada más que el marido rico trabaja todo el día y no te pela.
Lady así Murphy.
Es. Y ¿sabes qué? La vieja chichona pues tiene super chichis. Pero es un imbécil.
Exacto.
¿No? Por ejemplo.
Bien.
Ok, ya entendimos, ¿no? Ya no tenemos que poner más ejemplos.
Claro.
La Lady Kidling.
Preciosa.
Kidling, no sabemos quién es, creo que parece que es un personaje de alguna novela. Eso es lo de menos.
No es una bolsa.
No es una bolsa.
Esto está cañón. Esta les va a encantar.
A ver, si no puedes explicarlo de manera simple, no lo entiendes lo suficiente.
¿Sabes qué? Aplausos.
Yo, cuando estábamos preparando esto, yo no dejaba de pensar en un arquetipo mexicano como lo es, como lo fue Cantinflas. Cantinflas fue maravilloso por muchas
precioso,
razones.
Precioso, precioso.
Y uno de ellos fue precisamente esta capacidad que tenemos en esta cultura de, a ver, déjame explicarte algo. Y empiezas a
sí,
hablar,
cañón.
Y de repente dices, ¿de qué me está diciendo este güey? O sea, no tengo la menor idea de lo que me está diciendo. Y si hacemos el típico ejercicio de, a ver, Rebeca, tengo 6 años, explícamelo.
Claro.
No, o sea, yo tengo, exacto, tengo 6 años. Haz que alguien de 6 años entienda eso.
Claro.
Eso es una virtud. Eso es algo muy, muy complicado. Eso es algo muy. Entonces, aquí la moraleja es, oigan, si hay algo que entendemos, si hay algo que queremos profundizar, que queremos entender, que tener, y sentimos que tenemos un cierto nivel de dominio, lo que tenemos que hacer es, a ver, ponlo en las palabras más sencillas posibles.
No estoy contenta con esta relación, me quiero divorciar. Punto.
Punto.
En lugar de.
Pero te voy a decir una cosa.
Ahora
me impresiona.
La historia.
Un problema escrito es un problema reducido a la mitad.
Uh-huh.
Y yo creo dos cosas muy importantes. En este programa específicamente, Cuentavientes. Los mejores especialistas que tenemos son los que tienen la capacidad de explicar mejor cosas muy complejas en términos muy simples.
Uh-huh.
¿Y por qué son los mejores? No solamente porque tienen el talento de sintetizar, sino porque entienden tan bien el problema que son capaces de ponerlo en términos muy sencillos. Y yo creo que la maravilla de este programa es que aquí tenemos la capacidad de sintetizar conceptos muy complejos, desde medicina hasta humanidades, en conceptos muy sencillos. Claro.
Sí, por eso
yo creo que...
Es el éxito.
Es el éxito de este programa.
Claro, ahora, aplícalo a la vida real.
¿Te hace sentido?
Yo recuerdo mucho el primer programa al que me invitaste. La primera vez que yo pisé aquí, yo llegué con, pues imagínate un pretencioso
filósofo,
sí, ¿no? Llegando a un programa de radio y pues vamos a hablar. Y pues yo empecé con mi jerga, Marta, ¿no? Sí. Y tú empezaste, no, a ver, lo que quieres decir es esto, ¿verdad?
Sí.
Es esto, ¿eh? Entonces, y yo me sentí pez fuera del agua, ¿no? Así como que... Pues sí, pero a ver, ¿cómo? A ver, y me acuerdo que salí del programa enojado, ¿no? Así ya. Como, ¿por qué no fui capaz de, así como Marta estaba explicando las cosas, que ¿por qué no fui claro? ¿Por qué Marta tuvo que traducirme todo lo que yo estaba diciendo? O sea, no es posible. No. Claro, espero que a la segunda
ya lo haces muy bien.
Apliquémoslo
pero
a la vida.
Te voy a decir una cosa. La capacidad de sintetizar cosas complejas en conceptos muy simples, para mí es un tipo de inteligencia muy privilegiada, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo se aplica eso para la vida?
Uy, Marta, ¿cuántas veces estamos, por ejemplo, frente a la pareja, ¿no? Y en la pareja la vemos a los ojos, ¿no? Y, oye, tengo un sentimiento, quiero explicarte algo, quiero... Y no somos capaces de formular, ¿no? Nuestras emociones, por ejemplo.
Claro.
El tema de explicar con peras y manzanas lo que sentimos es una de las grandes insuficiencias que tenemos hoy en día como seres humanos.
100%. El otro día, un querido amigo mío me estaba contando de su situación con la pareja. Y entonces me estaba contando que entonces ella se metió a su celular y empezó a buscar conversaciones de él con sus amigas y no había nada. Y entonces que él llegó al evento y estaba con una compañera de trabajo y entonces su novia se puso del peor humor. Y entonces me empezó a contar todas las complicaciones de su relación. Y yo estaba escuchando. Y al final le dije, hablando de sintetizar cosas complejas. Y bueno, eran unos cuentos que me echaba y entonces ella llegó y yo le dije, entonces ella me escribió y yo le contesté, eterno el cuento. Hasta que le dije, te voy a decir cuál es el problema. El problema no es ella. El problema es tú. ¿Cómo? Su alma ya sabe que tú ya no estás en esta relación. Y ella, con todas estas conductas, está tratando de entender qué es lo que siente, porque no puede ponerlo en palabras. Entonces está viendo si es otra vieja, si es la chava del trabajo, dónde estás, te llama, porque ella sabe que you're gone.
Sí, claro, que ya te fuiste.
Y me dijo...
Tienes toda la razón.
Tienes toda la razón. Le dije, es que tú ya no estás en esta relación. Entonces no estés queriendo sobreexplicar y sobrecomplicar el rollo. El problema aquí es que tú aquí ya no estás. Y ella, en su alma, lo sabe. Y está tratando de entender por dónde viene el problema.
Hablando de síntesis, un querido amigo... psicoanalista, esa es una de sus frases célebres, ¿no? ¿Qué? Dice él, cuando alguien se va de una relación, es porque el primero seguramente ya se fue.
¡Claro! ¿Sí? ¡Tráscatelas! Con eso los vamos a mandar a un corte. Regresando, nos faltan 1, 2, 3, 4 super leyes que los van a divertir y los van a hacer entender la vida mejor. Al volver, W Radio.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, en La Risa y Risa, con el doctor Enrique Tamés, doctor en filosofía, profesor e investigador de la GADE, que es el Business School del TEC de Monterrey, hablando sobre 8 leyes universales que van a cambiar tu vida. Ya hablamos de la ley de Murphy, hablamos de la ley de Jung, hablamos de la ley de Tolstoy, la ley de Kidling, y vamos a hablar de la ley de Parkinson.
Que para mí, de todas, es la que más me divierte.
A ver, esa sí no me la sé.
Para mí es una joya la ley, de Parkinson.
Que no es el Parkinson, doctor Parkinson.
Exacto, no es el doctor Parkinson, okay. Sino es su primo. Y dice así, muy fácil de explicar.
Venga.
El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que le dedicas. O dicho de otras palabras, Oye, Marta, yo soy tu jefe. Oye, Marta, necesito que me entregues esto, por favor. Y tienes hasta el 30 de este mes. ¿Cuándo lo vas a hacer, Marta?
El 29.
¡Exacto! El 29, sí, claro. En la noche lo vas a hacer. No lo vas a hacer ahorita para estar tranquila.
¿Y si me empujas?
No lo vas a hacer el 30 en una semana. Mañana, ¿eh? ¡Exacto! No lo vas a hacer nada.
El tiempo
se expande todo lo que pueda. No va a ser en menos tiempo. No va a ser nada. No, va a ser el tiempo que sea necesario.
El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que le dedicas. Es que estoy tratando de entender. El trabajo se expande.
Sí.
Hasta llenar el tiempo que le dedicas.
O sea, explícamelo.
Sí, o sea, entonces el tiempo que uno tiene para dedicarle a resolver algo es el tiempo que uno va a usar, ni más ni menos.
Claro.
O sea, no va a haber menos tiempo. No.
Tú utilizaste un mes para hacerlo. Sí. Y pudiste haberlo hecho en 2 días.
Así es. Pero entonces, si tienes un mes y para resolver eso tienes un margen de un mes, vas a utilizar el mes, no vas a utilizar menos tiempo.
Pero claro. Es que te digo algo, eso está muy cañón, porque yo corrijo mucho. Por ejemplo, ¿pediste el video? Sí, ya se los pedí.
¿Dónde está?
¿Para cuándo? No, pues para la siguiente semana. ¿Por? Si tú le hubieras dicho, necesito el video mañana a las 10 de la mañana, esa persona hubiera eficientado sus tiempos y hubiera entregado ese video hasta las 6 de la mañana. Si le das una semana, claro, se va a tardar una semana.
Se expande hasta llenar el tiempo que le dedica.
Uriel.
Pero hay una perversión.
Desde la ley de Parkinson.
Sí, hay una perversión.
¿Cuál es la perversión?
A la hora que miran a la jefa, te lo va a pedir a las 6 de la mañana el día siguiente, pero lo necesitan una semana.
Sí.
Entonces, a la siguiente ya no te lo van a dar a las 6 de la mañana. Ya se van a tardar una semana. Porque entonces tú ya lo convertiste en un hábito.
Sí.
Y otra vez se cumple la ley de Parkinson.
Sí, claro.
O sea, va a llevar el tiempo que va a llevar.
Claro.
No puedes acortar la distancia.
A ver, pero quiero hablar de la procrastinación, porque hay un fenómeno que yo no sé si tengo un nombre, y seguramente muchos de ustedes así son. Porque así soy yo. Por ejemplo, si yo tengo que entregar un trabajo el viernes, cero lo voy a hacer una semana antes.
Sí.
Lo voy a hacer el jueves en la noche.
Sí.
Pero yo tengo dos teorías. Una, porque yo trabajo mejor bajo presión.
Esa es una frase que ya es un clic, claro. Que es, no, sí, yo trabajo mejor y lo puedo lograr.
Es que si me dices que tengo una semana, no tienen una idea cómo puedo dominguear y papalotear y mayatear.
Sí, sí, sí.
Ok,
pero
una, presión. Y segunda, yo no puedo dilear con el problema del próximo viernes, porque hoy lunes estoy dileando con el problema de hoy lunes. ¿Ya me entendiste?
Sí, sí, sí.
No puedo con el viernes porque hoy es lunes.
¿Te puedo dar una tercera esfera de explicación?
Me gusta.
Y la tercera es la siguiente.
Ok.
Si Marta viviera hace 300 años y le piden algo para el viernes, no tiene otras cosas que hacer. O sea, porque su vida no es complicada. Tiene 2 o 3 cosas que hacer durante la semana y las va a terminar haciendo.
Sí.
¿Me explico?
Sí.
La vida moderna, la vida que estamos viviendo, nos pone en charola de plata 3,824 cosas que hacer antes del viernes. Y eso va a traer como consecuencia que Marta le dedique el jueves a las 11:59 el tiempo para hacerlo en viernes.
Claro.
Si no tuviera todas esas distracciones. 100%, o sea,
por
tienes
eso.
Tienes mil cosas que
no
hacer.
No puedo con el viernes porque hoy estoy con el martes.
Pero tienes un abanico.
Tienes,
o sea,
claro. Claro.
Y ese abanico es producto de nuestra vida, del tipo de vida que tenemos.
100%. 100%.
Si te mandamos a una isla, ¿no? Y en la isla sin teléfono y no te queda de otra más que cumplir con esa tarea, claro, la vas a hacer antes.
Claro, pero ahí les va. Que yo creo que aplica para la famosa tesis, que sé que ha sido y será y es el coco de muchos.
Sí, no manches.
Como tú tienes tiempo ilimitado para hacer tu tesis, porque nadie te está presionando en teoría para graduarte.
Nunca la haces. Nunca.
Nunca la vas a hacer. Nunca. Si te dicen...
Es parte de tu semestre y lo tienes que terminar el semestre.
Exacto.
Y hay calificación.
Todo,
¿y hay calificación?
Todo el mundo
lo haría.
Así es.
Claro.
100%. Totalmente. 100%.
Sí, es extender innecesariamente algo.
100%.
La verdad.
Ok, vamos con... Esa es la ley de Parkinson. Vamos con la ley de la atracción.
La ley de la atracción es, de todo lo que hemos dicho hasta ahorita y de todas las que vamos a nombrar el día de hoy, tal vez es la menos consistente de todas, o para decirlo de otra manera, es la menos ley de todas. Sin embargo, es en la que más gente cree, ¿de acuerdo?
Sí, entonces.
La metimos en la lista no porque haya mucha evidencia.
Sino porque todo mundo cree y la hace y la aplica.
Exacto, y ¿sí? la asimila.
Entonces,
pues de alguna manera la convierte en real, aunque no tengamos mucha evidencia científica.
Tú piensas que lo vas a lograr y lo vas a lograr.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la ley de la atracción? Bueno, en algo muy sencillo. Aquello en lo que te concentras se expande en tu vida.
Exacto.
Si estás pensando en cosas negativas, te van a suceder cosas negativas.
Sí,
piensas en cosas positivas, te van a suceder cosas positivas. Y voy a repetir, eso en realidad, cuando lo llevamos al terreno de la ciencia, es decir, de sociólogos o de psicólogos que se ponen a estudiar ese tipo de cosas, pues realmente no hay mucha evidencia. O sea, hay gente que está viendo las broncas de todo, ¿no? Que podríamos considerar como pesimistas, que nada más está viendo el granito del arroz, ¿no? Y todo el mundo lo voltea a ver así como que ya, bájale, ya. Pero realmente lo está haciendo no para amargarse, sino para resolverlo. O sea, hay gente que resuelve problemas enfocándose en las cosas negativas.
Claro.
Y de esas personas necesitamos en la vida. O sea, imagínense a un optimista. O sea, los optimistas no pueden inventar un paracaídas. Porque jamás estarían pensando en un avión que se cae.
En que algo va
explicó?
A salir mal.
Claro.
Exacto. En cambio, un pesimista lo que dice, no, ese avión se va a caer. Entonces tenemos que inventar el paracaídas. Entonces, los pesimistas tienen una función en la vida.
Preciosa. Y bellísima.
Y ser, un contador, mi contador, más le vale que sea pesimista. Mi médico, más le vale que sea pesimista.
Claro.
O sea, no puede salir mi médico diciendo...
Como dicen los abogados, a nosotros nos pagan por pensar mal.
Claro.
Exacto. Entonces, un abogado optimista es lo peor que te puede pasar.
Sí, claro.
No te preocupes. Digo, a lo mejor terminas en la cárcel.
Todo va a salir bien.
Pero todo va a salir bien. Pues claro. No. Entonces, el pesimismo tiene su función, tiene su lugar en nuestra sociedad y la gente pesimista lo tiene. Ahora, repito, mucha gente lo que cree es, si nada más estoy bien... Y hay gente que actúa de esa manera. Si nada más estoy pensando en las cosas negativas, pues eso me va a afectar.
Claro.
Y pues me van a pasar puras cosas malas. Y yo lo que le digo es, pues sí, a lo mejor hay gente que concentrándose nada más en las cosas negativas... Pues empieza como Charlie Brown, ¿no? Como la figura de Charlie Brown que le está siendo perseguido por la mugre y por el, ¿no? Por la nube y que todo le está saliendo mal. Pues sí, a lo mejor hay gente que al estar pensando nada más en cosas positivas, eso le termina sucediendo.
Claro.
Ahora, hay gente que piensa en cosas positivas y pues si le salen bien las cosas, y qué bueno, pues sigue pensando en cosas positivas. Hay gente que por mucha positividad que piense, pues le va mal, porque también es cuestión de suerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no tiene nada de malo estar pensando en las cosas positivas en la vida. Al contrario, pues qué bueno que uno tiene esa oportunidad. Entonces, con ciertas reservas, la ley de la atracción es algo en lo que mucha gente cree, pero lo único que les pido aquí es, por favor, no se sientan determinados. ser pesimista en ciertos momentos de la vida es muy bueno.
Claro.
Y,
claro.
Y pueden salir cosas positivas de lo negativo.
Ya.
Y también a veces ser positivo en la vida, pues a veces es positivo y a veces no es tanto. A veces conviene ser negativa también, ¿no?
Muy bien. Claro. Okay. Okay.
Vamos a la siguiente, que es, ya estamos terminando la lista, la ley de Falkland. Uh-huh.
¿Ok? Falkland.
Ok. Entonces, esta es muy importante. Y aplica para la mucha gente neurótica que tengo alrededor en mi vida, que es muchísima. No decidas hasta que tengas que decidir.
Ok.
Vivimos en una sociedad en la que queremos decidir todo con urgencia.
100%.
Vivimos deprisa. Sí, entonces, todo el tiempo que... Oye, Rebeca, ¿qué tal si... ¿Cómo ves? A ver, pero ya dime, ¿sí o no?
Exacto.
¿Sí o no? A ver, Rebeca, ¿qué onda? Uh-huh. ¿Sí o no? No, a ver, ¿por qué queremos decidir siempre todo con el mínimo de tiempo? Como si estuviéramos de carrera todo el tiempo. Sí. Hace poco falleció el gran psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, un hombre venerable, casi santo, hermoso ser humano, y que además cambió las leyes del pensamiento. Y Daniel Kahneman decía que nuestra mente opera de dos maneras diferentes, el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Cuando nosotros estamos pensando rápidamente y tomando decisiones rápidamente, normalmente no seguimos un proceso racional, sino que le estamos haciendo caso a nuestros instintos,
sí, claro,
y a nuestros miedos y a nuestras reacciones rápidas. Y eso no siempre trae cosas positivas.
Claro.
Mientras que cuando pensamos lentamente, ahí cabe la posibilidad, no siempre sucede, pero cabe la posibilidad de que incluyamos otros factores más a mediano y a largo plazo, que puede ser que cambie nuestra decisión de una manera totalmente diferente.
Uh-huh.
Entonces, si tomamos en cuenta la ley de Falkland, no tenemos que decidir todo hasta que tengamos,
sí,
que,
claro,
decidirlo.
Hasta que tengas que decidirlo.
Hasta que
sí,
tengamos,
sí,
que, sí, decidirlo. Oye, ¿qué vamos a hacer el año que entra?
No, pues espérate. No, pues,
espérate,
sí,
tranquilo.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué vamos a comer mañana? Pues
no sé. No, pero ya decida. Sí, no, espérate.
Exacto. Uh-huh. Y la neurosis resuelve muchos problemas en la vida, pero también genera otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es chill, ¿no? Como dicen los gringos, lo que tenemos que hacer es...
Calma.
Vamos a tranquilizarnos, vamos a... Si hay decisiones que tenemos que tomar en la vida, tomémosla. Si hay otras que no tenemos que tomar, no las tenemos que tomar, punto.
Claro.
Hasta que llegue su momento.
Bien.
Vámonos con la última. Una de las más conocidas.
Ajá.
Y es una ley económica, pero que se aplica en muchos aspectos de la vida. Vamos con la ley de Pareto, que seguramente lo habrán escuchado muchos de,
sí,
ustedes.
Sí, sí.
Pareto, un economista italiano de hace más de un siglo. La ley de Pareto se resume en el ámbito del comportamiento humano, no de la economía, pero se resume de la siguiente manera. El 80% de los resultados provienen del 20% del esfuerzo.
Okay.
O sea, somos gente muy poco eficiente. Los seres humanos somos poco eficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces logramos muchas cosas con muy poco.
Uh-huh.
Ahora, también...
Ponlo al revés.
Exacto, ponlo, ¿sí?, al revés. Muchas veces nos estamos esforzando muchísimo consiguiendo muy poco.
Sí,
exacto.
Sí, sí.
Entonces, cuando la ley de Pareto funciona positivamente en nuestras vidas, está, uh-huh, bien chulo el asunto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque le estás dedicando el 20%.
Claro.
Y estás logrando muchísimas cosas. Eso es vivir en un estado óptimo.
Uh-huh.
Qué bueno. Ojalá que los seres humanos siempre estuviéramos ahí. Ahora, a veces estamos exactamente del otro lado.
Uh-huh.
Esforzándonos en un 80% y nada más logrando el 20% de nuestros resultados.
Claro.
Entonces, lo que tenemos que hacer es planear mucho mejor las cosas, pensar mucho mejor las cosas, ver a qué le estamos dedicando nuestro tiempo para, uh-huh, hacer óptimamente lo que estamos haciendo para el bienestar nuestro, para el bienestar de nuestra comunidad, para el bienestar de nuestro planeta, que hoy en día es tan importante cuidar de los recursos de nuestro planeta.
Bueno,
Así nos echamos nuestras ocho leyes.
Ay, no, qué diversión de programa. No, no, no. Te amo, Enrique Tamés.
Igualmente.
Qué diversión.
Pero que hay que aplicarlas.
Oigan, si quieren... Así es, hay que aplicarlas. ¿Sabes qué? Voy a hacer unas viñetas y las voy a postear.
Las viñetas.
De la ley de cada una.
Sí, está buenísimo.
No, de la explicación de cada una, porque es muy precioso ver la lógica y la filosofía detrás de estas leyes y cómo aplicarla a nuestra vida. El doctor Enrique Tamés, ya saben, es el profesor investigador de EGADE, del Business School del TEC de Monterrey. Es arroba Enrique Tamés en todas las redes sociales.
Gracias,
te quiero,
Marta.
Amigo. Oigan, cuentavientes, les tengo que platicar de una expo que les va a encantar. Si necesitan renovar su casa, su oficina, si necesitan comprar muebles, una cama. A ver, está la Expo Muebles 2026 en el World Trade Center hasta el 7 de abril y traen hasta 70% de descuento porque están fabricantes, tiendas, diseñadores, mucha gente de la industria del mueble en más de 10,000 metros cuadrados de expo. Y bueno, van a haber novedades, tendencias en diseño, decoración, iluminación, accesorios. Hay más de 100 fabricantes cuentavientes con precios garantizados, lo que significa que si ustedes se encuentran un precio más bajo, te lo van a igualar para que ahora sí que remodeles lo que quieras. Además, chequen esta joya, tienen facilidades de pago, traen hasta 18 meses sin intereses o tienen un sistema de apartado para asegurar tus muebles favoritos hasta por 90 días. Entonces, no se la vayan a perder y les tengo otra felicidad. Si van a ir con sus hijos, hay hasta servicio de guardería. Entonces, acuérdense, es Expo Muebles hasta el 7 de abril en el World Trade Center con hasta 70% de descuento. Es totalmente gratis la entrada. Se pueden registrar en expomueblesdeurope.com y descargar su entrada gratis. No se les pase, es en el World Trade Center.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
A ver, ¿qué estabas diciendo, Elena?
Que me parece genial que nos... que quieras que platiquemos qué hacer para cocinar las cosas más básicas, que luego no se habla de eso.
Y no, nadie, o sea, no vamos a hablar hoy con dos top chefs de... Sí, porque la alta cocina mexicana y la variedad culinaria... No, eso no nos interesa hoy. Lo que nos interesa es todos los que queremos comer en la casa deli, entendamos por qué salen las cosas mal y hay cosas muy puntuales que no quedan igual que en el restaurante. ¿Sabes qué dice Eugenia, mi hermana? Odio la comida casera. Odio comer en mi casa. Dice que ella no le gusta comer en su casa.
No, tú vas a comer a otra casa y es lo mismo que hiciste y dices, qué rico le salió y a mí no.
No.
Qué asco.
No, perdón, igual llegas a comer a casas y dices...
No. A
no
mí,
se pasen,
mi coco,
¿qué es esto?
Mi coco es el término.
O sea, a mí no hay nada que me dé más depresión que me digan...
Los pescados.
Sí, le hicimos hoy una cremita de brócoli.
Las dos veces que cociné un pescado en mi casa...
Cero quedó.
Y aparte con miedo.
Ok.
Yo, ¿qué tal si me estoy tragando esto crudo?
A ver, cuentavientes, quiero que en este momento en Twitter me pongan... ¿Qué son esas cosas que les encantaría poder comer en su casa que nunca les sale bajo ninguna circunstancia? Yo voy a empezar con la primera. Les digo por qué me cuesta mucho trabajo comer ensaladas. Y no sé quién de los dos me lo va a contestar y ahorita los presento.
Ajá.
La ensalada en la casa nunca queda igual que en el restaurante.
Ni las vinagretas, ni...
La lechuga es desmayada.
sabe
la
agria.
La uva es dura, con el rabo tieso, grande, todo mal, mal, mal. Sí. Y el día de hoy trajimos a dos grandes chefs mexicanos a explicarnos lo que estamos haciendo mal. Número uno está con nosotros Elena Reigadas, chef y fundadora de los restaurantes Rosetta, Lardo, Café Nin y Bella Aurora en la Ciudad de México. Mejor chef femenina por el World's 50 Best, una de las principales listas gastronómicas mundiales. Bienvenida, darling.
Muchas gracias, Marta.
Y tenía que traer a Armando Acosta, porque Armando Acosta es chef del restaurante Archibald, que es un steakhouse que está aquí en la Ciudad de México, en el JW Marriott. Sí, ¿verdad? En el JW Marriott. No quiero que le tengan miedo, porque
el Corsi también es tuyo, ¿no?
Best New Chefs del 2021 de la revista.
El Corsi Cucina di Mare.
Exacto. Pero saluda a los cuentavientes.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Ay, ¿qué tal?
¿Qué tal la voz sensual y erótica?
No, bueno. No,
ahorita
no, no,
te voy
no,
a poner a leer un texto de una película de terror.
Ahí está, por ahí está.
¿Ya lo tengo?
Ya lo tienes. ¿Dónde está Jan? Que me lo acaba de dar y no sé dónde lo
¿dónde
puso.
¿Dónde está el texto de una película de terror? Antes de hablar de la ensalada, me vas a leer esto.
Ok.
¿Dónde
está?
Ok.
¿Dónde? Los dinos, ¿dónde está?
A ver.
¿Dónde está el texto? Ahí está.
Ponme música de terror. Vas a ver.
Rever.
¿Qué me dices ya? En una antigua casa al borde del bosque, donde las sombras parecen moverse solas y los relojes se detienen a las 3:17 a.m., una familia descubre una puerta que jamás debió abrirse. Decían que el cuarto abajo no existía, que estaba tapeado desde antes que
construyera. Te digo algo, ya cancela tu carrera de chef.
Sí.
Ponte a ser locutor. Ponte a leer película. Ponte de narrador, ¿sí o no, Elena?
Fírmame, fírmame.
Oye, lo harías mucho mejor. ¿Qué voz, Armando? ¿Qué voz? Oigan, ok. Lo precioso es que ustedes siempre los entrevistan hablando de comida mexicana, inglés. Queremos su ayuda.
Sí, queremos su ayuda.
Queremos comer mejor en nuestras casas. Queremos que nos ayuden. Queremos que nos colaboren.
Esto es un servicio a la comunidad.
Exacto. ¿Quién va a contestar por qué? ¿Qué hacemos mal con las lechugas y las arúgulas y las espinacas en la casa que las ensaladas no quedan? Vas, Elena.
Yo las ensaladas es algo que me encanta comer y creo que pueden ser deliciosas. Uh-huh. Y lo que les recomiendo es un par de cosas.
Ok.
Tener un muy buen aceite de oliva.
Ajá.
Y un muy buen vinagre.
Sí, ¿cuál
es eso?
Un muy buen aceite de oliva significa un aceite extra virgen.
Ajá.
De un monovarietal, es decir, de una sola oliva. Ajá. Normalmente en el súper, en las tiendas donde venden los aceites de oliva, te pone picual o manzanilla. O sea, lo importante es que sea monovarietal, o sea, que no sea una mezcla.
Ok.
Y siempre que diga extra virgen.
¿Extra virgen?
Eso es indispensable.
A ver, díganme unos robusto. Unos dicen para cocinar y unos dicen como para ensalada.
Y luego
¿no?
también virgen y extra virgen. ¿Cuál es la diferencia?
Siempre extra virgen, porque okay. significa que está menos procesado, tiene mejor sabor y es mucho mejor para nuestra salud.
Uh-huh.
Y okay. ese es el que tienen que usar.
Ok.
Y en vinagres también es muy importante que tengan un buen vinagre. No tiene que ser vinagre balsámico. De hecho, casi ningún balsámico en el mercado es de buena calidad. Normalmente tienen mucho azúcar. Yo les recomiendo desde un vinagre de manzana uh-huh. hasta un vinagre de vino blanco, un vinagre de champaña. Uh-huh. O sea, no tiene que ser el
un
más
vinagre
caro.
Vinagre de vino tinto.
De vino tinto, pero que no sea balsámico, que creemos que son grandes vinagres y al final son pura azúcar.
Ok.
Y se necesita acidez en las ensaladas. Okay. Ese es uno de sus secretos. Entonces, lo que tienen que hacer es ver qué hoja están usando. No es lo mismo aderezar un cogollo, que es una hoja gruesa, uh-huh. que una lechuga francesa, que es una hoja muy delgada y muy delicada.
Uh-huh.
Entonces, dependiendo el grosor, es el orden de los factores en cómo aderezas las ensaladas.
¿Cómo? A ver, hija, ¿de qué me estás hablando? A ver, en mi casa,
sí.
mi casa revuelven todo, todas las hojas, luego le echan un blot de vinagreta y luego con una cuchara
lo
van revolviendo y ya lo sirven.
Bueno, yo lo que les recomiendo, pues es mejor hacer, por ejemplo, si es una hoja muy, muy delgada, como una lechuga francesa,
uh-huh.
es mejor no poner toda la vinagreta junta.
Ok.
Primero que nada, siempre con las manos, no con cucharas.
Ok.
Te lavas las manos, un bowl grande, y le pones a tu lechuga primero el aceite, y de esa manera proteges un poquito la lechuga, porque el vinagre o el limón o la acidez quema rápidamente. Okay. Entonces cubres un poquito con aceite, y luego le pones el vinagre. Eso en el caso de las lechugas delgadas. Cuando son gruesas es lo opuesto. Primero le pones el vinagre y luego el aceite. Pero es bueno separar el aceite del vinagre para aderezar bien.
Okay.
A mí lo que me encanta es, y les un consejo muy fácil, es poner cebolla morada cortada delgadita en vinagre.
Ajá.
Un poco de sal ahí mismo en el vinagre para que se disuelva. La cebolla se cuece en el vinagre. Es que la cebolla o cebollín o echalot aderezan muy bien las lechugas. Eso se lo agregas a tu ensalada gruesa, de hojas gruesas, con las manos y luego el aceite. Y hay que aderezar muy poco antes de comer.
Sí.
Eso es vital. O sea, no de que lo aderezo y ahí se queda la ensalada.
Ahí está el error.
Una hora.
Si tienes una cena y vas a servir a las 8, no tienes que aderezar a las 6.
Sí, ok. Nada más tengo una pregunta.
Claro.
Doctora. A ver, tú estás hablando de una vinagreta que nada más es aceite, vinagre y sal.
Y sal. Whatever, ¿no? Es suficiente.
Si yo ya hice la vinagreta. A mí mi favorita es la de vino tinto o la de vino rojo.
La Mil Islas.
No, la de vino tinto, la de vino rojo, ¿no?
Deliciosa.
Con aceite de oliva, con un poco de pimienta, con un poco de sal, con tantito limón. Revuelvo todo eso. ¿Y cómo se lo echo? Para que no se desmaye la lechuga.
Muy poco antes de servirla. También es muy bueno tener las lechugas muy frías. O sea, tienes tus lechugas muy frías en el refrigerador.
A ver, explícame eso porque las lechugas en mi casa siempre están desmayadas.
Pues quizá están, una, no tan frescas, o fuera de refrigeración. Entonces, pues con el calor se desmayan, literalmente. Y muy probablemente se están aderezando con mucha anticipación.
Ok.
Entonces es vital tener lechuga fresca, literalmente, ¿no?
Sí,
crocante,
sí,
fresca, que no lleve ahí 2 semanas. A mí me gusta y siempre promuevo mucho comprar en los mercados más que en los supers.
Ok.
100%. Pero bueno, porque siempre la frescura es otra. Y mantener las hojas muy frescas, incluso se puede poner agua con hielos, meter las lechugas y sacarlas, o sea, rápidamente, como un baño.
Ah, o sea, no las dejo ahí sacar, reposando.
No, metes y sacas.
Ok.
Entonces, pues es como cuando nos echamos agua con hielos, ¿no?
Claro.
Pues nos tensamos. Lo mismo les pasa a las hojas. Las sacas y ahí le puedes poner en un bowl grande con espacio y con tus manos aderezas las lechugas, pero suavemente, como con amor, con cuidado.
Sí.
Es un masaje erótico y sensual, Marta.
Sí, y no las batan, es lo que quiere decir Elena.
Y no hay que poner mucho aderezo tampoco. No es necesario mucho aderezo.
Ok.
Estoy de acuerdo.
A ver, ¿algo que quieras tú agregar, Armando?
Pues nada, o sea, tiene toda la razón. Creo que mucha gente compara las ensaladas y las casas con los restaurantes, pero tienen que entender que en un restaurante la ensalada está saliendo al momento, te la están preparando, como dice Elena, ¿no?
Sí.
Esto se tarda 3 minutos en que esté de la cocina a tu mesa, por eso está viva, está fresca. Pero si tú tienes una cena y, como dice, la preparas a las 6 de la tarde y la sirves a las 8, pues ya no va a estar buena.
No, ya no va a estar buena de ninguna manera.
Y por ejemplo, los aderezos más gruesos o más cremosos,
a veces se antojan. Ensalada César, que es mi obsesión.
La ensalada César, que es justo un aderezo grueso, ¿no? Cremoso.
Pesado.
Pesado. Las lechugas siempre son gruesas también, ¿no? Es la orejona. Entonces tiene una razón de ser esa lechuga con ese aderezo.
Claro.
Las lechugas o las hojas más delgadas necesitan aderezos más delgados también.
Más ligeros.
Sí, más ligeros. Todo es, no podemos generalizar, no es la misma lechuga con el mismo aderezo.
Oye, pero yo sí pensé que lo del agua con hielo era meterlas ahí y dejarlas ahí un rato a que revivieran y después servirlas. Y tú dices, no, es meter y sacar.
Meter y sacar, porque el hielo, si lo dejas demasiado, también te quema la lechuga. Claro. Es demasiado frío.
Ok, ahora le voy a hacer una pregunta rápido. La calidad
de la lechuga.
De las lechugas. De el, ¿cómo se llama? El, ay,
¿Qué?
Lo clásico italiano verde.
La arúgula.
La arúgula, las lechugas, los jitomates. Ustedes no mandan al súper como vamos nosotros a comprar las cosas. Ustedes tienen proveedores. ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde compramos lo que ustedes compran? Es lo que quiero saber.
Pues hay, por ejemplo, un proyecto increíble que es Arca Tierra, que son productos de Xochimilco y tienen canastas semanales.
Okay.
Te suscribes, o sea, hay otras vías además del súper. Hay tiendas, ¿no?, como Ingredienta, que también tiene grandes
productos. Nuestros amigos en Chúrame el Changarro.
Claro, los de Central.
Central en Línea.
Central en Línea.
Que te los traen de la Central de Abasto. Tú, Armando, no te quedes callado,
pues nosotros,
¿eh? Tú también comparte los secretos.
O sea, nosotros como chefs tenemos, creo que ya, los contactos que nos vamos pasando entre nosotros.
Sí.
Somos mucho de ver algo, como vas a, por ejemplo, vas a Rosetta y te gustó algo que hizo la chef, le preguntas, oye, ¿este quién te lo vende? Uh-huh. Y somos mucho de compartir entre nosotros.
O sea, no son envidiosos.
O hay algunos que sí, la verdad, pero, sí, pero la mayoría no.
Se comparten, oye, sí. ¿Y estas alcachofitas de dónde las sacas?
Sí, sí, sí. ¿No? Y es mucho de eso, ¿no? Y vamos pasando proveedores y vamos, pues, haciendo comunidad.
¿Y si les dicen a los proveedores, oye, muy mala lechuga que me trajiste el martes?
No, se la regresas.
No traigas porquerías,
sí, claro.
Sí, o sea, tienes filtros. O sea, en el restaurante, cuando te llega el filtro, es un encargado de la mañana que es el que recibe. Y si no pasa el filtro, de calidad va para atrás. Pero claro, por lo general, ya los proveedores ya saben lo que uno espera.
Lo que le pide, ellos, claro.
Lo que uno espera. Ok, vamos a hacer una pausa regresando. Ustedes vayan mandando lo que más se les complica. Yo quiero hablar largo y tendido con Armando. El cuento de la carne en las casas. ¿Por qué no hay forma que el filete quede como Dios manda al volver en W Radio? No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Oigan, estamos en una diversión absoluta que a nadie se le había ocurrido. ¿O a cuándo nos habían entrevistado así?
No, nunca.
Armando Acosta, chef del restaurante Steakhouse Archibald, está aquí. Elena Reigadas, de El Rosetta, nos están dando los tips de cómo nos pueden salir las cosas bien en casa. Me acaban de decir una cosa de la ensalada César y del aderezo de la ensalada César que yo no sabía. A ver,
vas. A ver, que el aderezo no se hace con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva, grandes cantidades, te genera cierto amargor. Uh-huh. Que ya no es tan placentero para el paladar.
Yo no sabía que el dressing del aceite de la ensalada César no es con aceite de oliva. Entonces, ¿con cuál, Elena?
Con un aceite vegetal. A mí me, ajá, gusta mucho usar semilla de uva, aceite, ajá, de semilla de uva o aceite de semilla de aguacate.
Okay.
Yo dije anteriormente que les recomendaba y era indispensable el aceite de oliva, uh-huh, extra virgen y vinagre. Eso es, uh-huh, cuando solo son esos dos ingredientes.
Sí.
Pero cuando es un aderezo más compuesto, como el César, que por ejemplo tiene anchoa, uh-huh, que tiene parmesano, o un aderezo que tiene yogurt, ahí sí no hay que usar oliva porque, como dice Armando, amarga.
Sí.
Y te hace más pesado. El aceite de oliva es más pesado, es más denso.
Ah, buenísimo saberlo, por cierto. Aquí dice Marta, ¿qué cosa la voz del chef? Cero, cuando lo estoy escuchando, estoy pensando en ensaladas. Estoy pensando en todo menos en ensaladas. ¿Se pueden calmar, chicas? Tranquilas. ¿Eres casado?
No, soltero.
¿Tienes novia?
Acabo de terminar.
Ok, está disponible Armando para que se lo sepan todo, chicas. ¿Cómo te llamas en Instagram?
Armando Acosta.
R-A-M. Por si lo quieren buscar, chiquillas, con tatuajes y todo, ¿eh? Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta para los dos. ¿Cuál es la proporción de aceite de oliva o aceite versus vinagre? A ver.
Eso realmente es al gusto.
Uh-huh.
A mí, por ejemplo, me gustan las ensaladas con alto vinagre, porque en general me gusta la acidez y porque la acidez te ayuda mucho a digerir, te ayuda a comer sin que te atosigues.
Okay.
Y depende obviamente también del vinagre. Pero si es un vinagre suave, más o menos dos de aceite, uno de vinagre.
Okay.
Incluso te puedes ir más vinagre.
Okay.
Si es limón, por ejemplo, que a mí me gusta también aderezar la arúgula, sobre todo con limón amarillo, yo ahí me voy mitad limón, mitad aceite.
Okay. Es al gusto, muchachos.
Es al gusto, sí.
Okay, viene la pregunta de terror y esta es para Armando. El restaurante Archibald es un steakhouse. Armando lo que cocina 24 horas al día es carne. Dame qué cortes.
Ribeye. Ribeye, filete, New York, prime rib. ¿Qué más? Baby back ribs.
Ok, híjole, baby back ribs. Mi máximo. Armando, ¿por qué la carne roja no queda nunca bien en tu casa? Estoy excluyendo los bisteces, las tan pequeñas, la cecina, la rachera. Eso ya, si eso no te queda bien, apágale al radio porque lo que sigue no hay forma que te va a salir. Vas.
A ver, creo que son...
varias cosas.
Sí, pero fundamentalmente son tres cosas.
Okay.
Que la gente no hace. La carne tiene que estar bien atemperada.
¿Qué es eso?
La gente tiene que... saca la carne directamente al refrigerador porque piensan que porque la tienes afuera la carne se te va a echar a perder.
Sí.
Y no, es que es pura química. Tienes la carne fría por dentro, pues no la vas a meter luego al calor porque va a quedar fría por dentro y cocinada por fuera. Entonces nunca te va a dar el término que tú quieres. No va a cocinar homogéneo, no va a ser una cocción pareja. ¿Qué tienes que hacer antes de cocinar tu carne? 40...
Espérame, es que te vas a vomitar. Porque ¿cuántos de ustedes no han hecho esto? En mi casa hay especialidad en esto. Sacamos la carne del congelador. La metemos al microondas, ponemos defrost y ya cuando la sientes aguadita, dices, ya la hicimos, ya está el ribeye. Prendes el sartén, le pones el aceite, echas el ribeye y queda de la cola.
No. No, o sea, tienes que sacar tu carne. Yo recomiendo unos cuatro, si no está congelado, obviamente. Si la si está congelada previamente un día antes, hasta que se descongelar, no la pones en agua, no la metes al refrigerador.
No la pones en agua.
Que se vaya descongelada en el refrigerador.
Okay.
40 minutos antes, una hora, antes de cocinarla, la sacas a temperatura ambiente cerca de tu estufa.
Porque el meollo es que por dentro la carne no esté fría.
Así es, tiene que estar a temperatura ambiente tu carne. En la restaurante ya le decimos que está temperada. Y cualquier proteína, sea pescado, sea... el pollo tiene que estar atemperado, toda proteína.
Pero entonces todo lo estamos haciendo mal. ¿Cuántos de ustedes no han descongelado a trancazos en el microondas? El salmón, ahí te va otra. Agarras el paquete del salmón en plástico, ya sabes que es como las lonjas individuales, y entonces prendes el chorro de agua caliente. ¿Qué tal nuestros sistemas? Llenas una olla con agua caliente, metes el salmón en esa olla... a que a trancazos se descongele.
Sí.
Y una vez que lo sientes aguado, lo mismo que la carne, va directo al sartén. ¿Todo mal?
Todo mal.
Todo mal.
Pero si o no lo hacemos así, cuentavientes. ¿Sí? Ok, continúa la clase.
Entonces, una vez que está temperada tu proteína, que ya la tocas y está a temperatura ambiente.
No puede estar fría.
Fría no. Okay. No puede estar frío.
Ok. Pollo igual.
Pescado igual, no pasa nada. Okay. O sea, hay muchos mitos de que, ay, ya saqué pescado. No, entonces guárdalo, se va a echar a perder. Porque no se va a echar a perder. No lo vas a dejar un día entero fuera, ¿no? Ya que está temperado, es muy importante también cómo lo quieres cocinar, ¿no? Si quieres al sartén, si va a ser a la parrilla, si va a ser al horno. Entonces, si... vamos a decir que en sartén, porque no toda la gente tiene parrilla en su casa, ¿no? Tiene que ser un sartén que tenga... A mí me gustan los castraeros que tienen buen grosor de metal.
Ya sé. Los que cuando los cargas se te zafa el hombro.
Exacto.
Esos son los mejores para cocinar carne en mi...
Sí.
Madre, qué teflón. No. Tiene que ser un buen sartén de acero que ya esté previamente curado.
¡Uta!
Pero es fácil curarlo.
Los curas es con aceite.
Cura. Sí.
O sea, aceite, sal gruesa. y lo quemas, literal, tiene que sacar humo. Ahí lo dejas que se queme, ya luego lo lavas, es como, como que le hace una capita, como un tefloncito.
¿Cuál marca sirve?
Híjole, pues si quieren comprar, hay uno que se llama Le Creuset, que son muy buenos. Okay,
sí, que te digo, se te zafa el brazo cada vez.
Pero son, y te duran 100 años.
Sí, claro, okay.
Entonces es una inversión que vale la pena.
Okay.
Bueno, ya, el siguiente punto es la temperatura en la que vas a cocinar tu carne. Tiene que estar caliente el sartén, o sea, tiene que estar humeando.
Humeando.
Porque lo que vamos a hacer es sellar. Sellar la carne es marcarla para que todos los jugos... marcarla por todos lados para que se haga una capa, entonces todos los jugos
se quedan
adentro de la carne. Y eso se debe hacer a alta temperatura. Y genera una reacción, que es la reacción de Maillard, que es lo que le da la caramelización a tu proteína y hace que se vea bonita.
Claro, mira.
Ahí está el detalle. Pausa, silencio en este estudio. ¿De qué me estás hablando? Cuando yo he comido carne en restaurantes de primera, veo que arriba hay una cosa brillante que en la casa, claro, como no le ponemos la temperatura correcta, te queda el ribeye como cocido. ¿Ya
cocido,
sabes?
Sí, como seco. Si hubiera, y seco horrendo.
Como
seco
si lo hubiera servido.
O sea, queda como café bebé.
Ajá.
Ya sabes, como café clarito por todos lados.
Sí, sí. Sí,
horrendo. Sí, sí. ¿Qué, no, es ese, ¿qué es esa costra? ¿Cómo
es,
la hago?
Es una reacción que se llama reacción de Maillard, que es la caramelización de las azúcares y de las proteínas. Hace esa costra. Se hace como... Yo cocino con aceite de oliva. A mí me encanta cocinar con aceite de oliva. Entonces, sartén, lo dejas... Le pones aceite y lo pones a que se caliente. Tiene que estar humeando, literal. Humeando. El aceite de oliva se caracteriza porque aguanta altas temperaturas. Entonces tiene que estar humeando. Y cuando ya pones tu carne...
Y sale...
Y es cuando tienes que... Yo aprendí un truquito que me enseñaron ahí. Yo trabajé en Europa, me enseñó un chef allá. Que dice, tu sartén, cuando pones la carne en el sartén, ya no es la misma temperatura donde está la carne. Sí. Que acá...
Sí.
Porque ya bajó aquí ya la temperatura, ya se enfrió. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estarlo moviendo para que vaya a otro lugar donde está caliente y así.
Claro, claro.
Bueno, qué bueno. Entonces, se lo voy a poner a Juan.
Un truquito ahí que tenemos es estar moviendo la carne.
Sí, no dejarla en el lugar que ya se enfrió.
Para que vaya agarrando el color.
Bueno, mi marido me pega alaridos. ¡No lo toques!
¡No lo muevas!
¡No lo toques! ¡No se ha sudado! Porque según su teoría es que uno no puede moverla hasta que empieza a gotear arriba. Ya saben que se suda la carne.
Ajá.
Gritos me ha pegado porque quiero mover la carne.
A ver, a lo mejor es su técnica, ¿no? Pero hay diferentes...
No queda bien, no te preocupes, Armando, no queda bien. Entonces, moverla para que vaya tocando las partes más calientes del sartén.
Sí.
Continuamos.
Igual hay otra técnica que aprendí de para mí, uno de los mejores chefs de este país, Lalo, de Máximo. Ajá. Él tiene una técnica que la carne sí la tienes que estar moviendo cada 2 minutos como los japoneses. Para que se vaya cocinando por los dos lados.
Okay.
Y vaya haciendo una cocción homogénea. Okay. O sea, él sí la mueve.
¿Y los costados también?
También los costados.
Los costados también.
Así
todo
es.
Eso a hirviendo.
Hirviendo.
A mí me ha pasado, y seguramente ustedes también, que entonces el sartén está todo lo que da, tú le estás dando vuelta a la carne, ya está quemada por fuera. Yo tengo que aceptar que meto un cuchillo.
Sangre.
Y veo que está cruda por
sangre.
Ahí te va. Otra, ya que la sientes, o sea, nosotros tienes al tacto, tienes que comprar un termómetro, ya que esté como a 48 grados, nosotros la sacamos del sartén y la tienes que dejar reposar. La carne tiene que reposar. No es sacarla del sartén y cómetela, no. Mucha gente que ha tenido conflictos en Archival, porque mucha gente piensa que la carne se debe comer como en los estos steakhouse que llega con su parrilla así chillona, que está humo. Eso no está bien. O sea, la carne se debe comer a temperatura.
¿Pero cómo chilla la parrilla?
A mí se me hace horrible, la verdad. Y mucha gente le encanta, se respeta, pero no es la manera adecuada de comer un buen corte, que es un corte que viene de de las mejores granjas que ha sido procesado.
Un dineral.
Que las sabe el proceso, que te vas a costar 3,000 pesos. No te lo comas así, güey. O sea, okay. Disfrútalo.
Ok, entonces lo sacas.
Lo sacas y lo dejamos reposando.
¿Cuánto tiempo?
10 minutos, 10 a 12 minutos.
Pero se va a enfriar, Armando.
Pero no, no se enfría porque lo tienes en cerca de tu estufa.
Ajá.
Una vez que ya reposó, que todos los jugos se concentraron,
ajá,
vuelves a pasarlo en el sartén tantito. Y ya está para servir.
Ah, no, todo lo estábamos haciendo
pésimo. Nosotros sí es el sartén al plato.
Carne, plato. Sí. Se está enfriando. Hombre, ya cómansela. Así estábamos nosotros.
Y ya al final yo a la carne no le pongo nada más que sal. Sal Maldon. A mí, okay, me gusta así. Sal Maldon y a lo mejor mantequilla fundida o aceite de oliva.
Y tan.
Y si la carne es, o sea, si la carne es de buena calidad, lo que quieres es disfrutar la carne.
Claro.
No quieres disfrutar el chimichurri, no quieres disfrutar.
Sí, quieres el sabor de la carne.
Quieres el sabor de la carne, ¿no?
¿Qué tal esas marinadas?
Como el otro día yo.
¿Ya lo metiste en cerveza?
Ah, sí.
¿Qué tal eso?
Es la clásica.
La marinada horrenda.
Yo no, que le ponen cerveza.
Cerveza, no sé qué. Nada.
A la carne no.
Y al final no se come la carne porque todos acaban borrachos.
Claro.
Oye, pero espérame, ¿a la carne no se le echa nada?
Pues yo no le pongo nada. Hay gente que le gusta marinarla. Yo, a la carne que cocinamos en el restaurante, no le ponemos nada.
No, deliciosa.
No, porque el otro día, hace algunos meses en mi casa, me sirvieron un bistec y yo así.
¿Chicloso o qué?
No, no, yo, ¿qué es esto? O sea, me va a dar, se me va a parar el corazón del exceso de sodio. No, hombre, okay, le echamos su Maggi, su salsa inglesa.
No, no, bueno.
Jodieron la carne.
Claro.
Entonces, a la carne no se le echa nada más que sal.
O sea, yo le pongo sal y aceite de oliva, pero ojo, es un steakhouse. Hay restaurantes que sí terminan con salsas, que también, pero ya son más como bistrots.
Sí,
es diferente.
Elena, nada más quiero que me certifiques esta información que nos está dando Armando.
Y con eso mandas a corte, Marta.
100% la certifico.
Ajá.
Y algo que también quiero agregar es que más vale comer carne poco y de la mejor calidad que mucho y de no tan buena calidad.
Claro.
O sea, también hay una diferencia bestial en la calidad de la carne. Y no es necesario comer carne tan seguido.
Sí, 100%.
Entonces, darnos ese lujo, que es realmente un lujo.
De comer un súper buen pedazo,
exacto,
de carne.
100%.
¿Te puedo preguntar una cosa, Armando? En mi casa se congela la carne, y me imagino que en la casa de muchos de ustedes, porque no va a estar yendo uno al cipo diario. Entonces, la congelas, y una o dos semanas después, pues sacas el pedazo de picaña.
Sí.
¿Hay algún problema con congelar la carne?
No, mira, mientras la carne no se haya descongelado antes y la vuelvas a congelar,
está bien.
Perfecto.
Preguntas.
Perdón, algo que sí creo que también es bueno es que cuando descongelas, hay que descongelar con tiempo. Entonces, del congelador hay que pasar al refrigerador.
Sí,
luego del refrigerador afuera para que se tempere. O sea, los cambios de temperatura tan drásticos no le hacen bien.
No le hacen bien.
A lo congelado.
Claro. Oigan, ya están diciendo que a dónde pueden ir a escuchar la voz de Armando. Él canta todas las noches en el restaurante Archibald.
Exacto.
Después de cocinar.
Ahí lo pueden,
que está
ahí lo
en el
escuchar.
JW Marriott de la Ciudad de México.
En el lobby.
Ay, en el lobby.
No, mi padre, ahí estoy cantando.
Regresando del corte, ¿qué más preguntas tienen para la gran Elena Reigadas del Rosetta? Vamos a hablar de la pasta. Vamos a hablar de por qué la base de del jitomate de la pasta nunca queda bien tampoco. Y Armando Acosta,
se nos acida.
No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, estamos de regreso con Elena Reigadas, de uno de los top restaurantes en México, que es el Rosetta, pero el Lardo, pero el Café Nin, pero el Bella Aurora, considerada como una de las mejores chefs femeninas en el mundo, y ciertamente the world's 50 best a nivel mundial. Y está con nosotros Armando Acosta, Best New Chef del 2021, chef del restaurante Archibald, que es un steak home, y también uno de los los top chefs de este país y hoy no estamos haciendo una entrevista sobre la variedad culinaria en México, no. Hoy les estamos tratando de resolver cómo cocinar mejor en su casa y comer como se come en los restaurantes. Ya hablamos de las ensaladas, de las lechugas, de la ensalada César, de los aceites de oliva. Ahorita Armando les acaba de dar una cátedra sobre cátedra. Cómo se hace
Qué
carne
bárbaro.
Como Dios manda. Que si ustedes tienen aparte a alguien en su vida que ama hacer carne, rescaten este podcast y pónganles la explicación de Armando. Preguntan aquí que cuál es la mejor sal para la carne.
A ver, yo uso de dos, que es la sal de Colima para...
Sal de Colima.
Sal de Colima.
¿Y esa dónde se vende?
Pues la consigues en Ingredienta, la consigues en City Market.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ok, muy bien.
Sal de Colima es la que uso para antes de meter la carne a la parrilla y para terminar uso sal Maldon. Que se la consigues en cualquier lado.
Sal Maldon.
Así es. Pues, es una sal kosher. Son flores de sal.
Y todo ese rollo de sales del Himalaya.
A ver, creo que todo eso de la sal del Himalaya, como estábamos hablando, esas placas de sal, es también el mismo postureo de los restaurantes estos que les gusta hacer este tipo de shows.
Sí.
Pero si quieres una sal de calidad, la sal Maldon para terminar siempre es buenísima y la de Colima también.
Hay que evitar la sal yodada. La del elefante, esta muy, muy fina.
Sí, sí, sí.
La yodada, esa no. Hay que evitarla.
Ok.
Porque esa es una sal tratada que pues, además tiene otro sabor, sala de una forma muy agresiva.
No, es que ¿saben qué? Lo voy a decir yo porque no lo van a decir ellos. Ahí está el primer problema. La materia prima con la que trabajan ellos no es lo que nosotros compramos todos los días para nuestra casa. Esa es la verdad, ¿no? A menos de que seas un super furry. Y voy a decir algo muy fuerte ahorita en Radio Nacional. La carne roja en México no sirve. Díganmelo ustedes. No sirve. No sirve. No sirve el ribeye, no sirve el filete, no sirve. No sirve. Esos cortes que uno se come en otras partes del mundo... Por ejemplo, tú llegas a un steakhouse en Estados Unidos y, oh, mi Dios, es espectacular. No sé dónde se compra esa carne. La carne de Archibald no es mexicana.
No, no es mexicana, es americana.
Es lo que les digo. O sea, esos steakhouse, el Archibald, quiero pensar que será el Morton's,
The Palm.
The Palm. Esa carne no es mexicana, muchachos. Esa carne es gringa.
Pero si hay algunos...
¿Dónde, Elena? ¿Dónde, Elena? En Ingredienta.
Pues sí.
O los supers.
Los supers.
Walmart Express o City Market que traen esa carne de importación. Es la verdad.
Por eso, estuvo muy bien lo que dijo Elena. No hay que comer carne diario.
Sí.
Si vas a comer carne
roja,
inviértele. Inviértele.
Una carne de importación 100%, impresionante.
Es el comentario 100%. Más acertado. O sea,
claro.
100%. No comas carne diario porque te va a hacer daño. Exacto. Pero cuando comes, cómela mejor.
Cómela mejor. 100%.
Y la mejor sí es importada.
Sí,
es,
sí,
es
sí.
Tristísimo decirlo, ¿eh?
Sí.
Porque aparte, dicen las malas lenguas. Vamos a traer a alguien, ¿no? Hablar de eso.
¿Qué? Dicen las malas
que
lenguas.
Que la mejor carne del norte del país, toda la mejor, se exporta a Estados Unidos. Y a nosotros nos dejan el retazo con hueso, chingado.
Ya no sé.
La verdad.
Vamos a hacer un programa de eso.
Ok, 100%. Vamos a hacer un programa de eso.
Oye, sí.
Entre más comamos esa carne mexicana de buena calidad, que sí la hay, pero hay poca, más nos van a dejar en México.
Sí,
entonces también eso es importante.
Bien, bien.
Y es que muchas veces el mexicano dice, es carne mexicana, no quieren pagar lo que cuesta.
Sí.
Entonces al productor le conviene más llevarlo a otro país donde sí valora.
Llevarle
a
Estados Unidos, 100%.
En vez de que nosotros apoyemos a nuestro producto mexicano, creo que sería, como dice Elena, de gran ayuda que nosotros pagáramos el precio y el valor de ese producto para que en vez de mandarlo a otro lugar no lo quedáramos nosotros.
100%, porque aquí dicen, hombre, la carne de sonorense es espectacular, pero la mayoría de la carne de Sonora se exporta a Estados Unidos.
Exactamente, exactamente.
Ahora sí que la mandan para allá y luego uno anda pagando un dineral para traérsela para acá.
Sí, sí, sí.
¿No?
Así es. 100%, así es,
pero sépanselo, que esos restaurantes, steakhouses divinos, la carne es importada. Bueno, lo único que quiero aclarar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente.
La pasta, por amor a Cristo.
¡La pasta! Ok, ¿cómo se cose pasta? ¿Con sal el agua?
¿Qué se pone en la olla, por favor?
Hay reglas básicas. suficiente agua, uh-huh, con un poco de sal, uh-huh, sin aceite, nunca aceite. Uh-huh. Lo que hace el aceite es que cubre la pasta y luego no se puede integrar a la salsa. Entonces, nunca aceite. Uh-huh. Y que el agua no deje de hervir mientras, uh-huh, está la pasta adentro. Uh-huh. Normalmente, cuando la pones, baja la temperatura. Entonces, en ese momento hay que tapar la olla. Y una vez que vuelve a su ebullición, destapar la olla. Y algo que también les recomiendo muchísimo es que si el paquete dice que tarda 10 minutos en cocer la pasta, pues en las 7, o sea, quítenle 3 minutos, uh-huh, porque entonces se pasa normalmente. Uh-huh. Y también es muy bueno la pasta terminarla de cocer en el sartén donde está la salsa, para que se integre, que no quede la salsa por un lado y la pasta por otro. La salsa y la pasta tienen que terminarse de cocer juntos en un sartén y ahí controlas los últimos minutos para darle el...
Cuando uno mete la manita y agarra, o el tenedorcillo, uh-huh, y le hace así a la pasta, ¿qué estoy haciendo?
La aprietas con los deditos.
¿Cómo se debe de sentir? ¿Qué tienes que sentir Yo la pruebo y digo, esto está duro, la pruebo, esto está aguado. No, nunca.
Hay que morderla, uh-huh, y tiene que tener o sea, sí tiene que estar adentro ligeramente con textura.
Con textura, ok. Con textura, no sí, duro como
no,
piedra.
No. Elena, un puntito blanco adentro.
Puntitito
blanco adentro.
Puntitito, sí, claro. Okay, claro.
Y también hay que tomar en cuenta que una vez que sacas la pasta con el calor sigue cociéndose.
Exacto.
Entonces, sí, sí, por eso no hay que dejarla hasta el totalmente último momento cocida, en tu agua, claro, hirviendo.
De acuerdo. Claro.
Y es importante también que la salsa, eso es vital y casi nadie lo hace, la pasta y la salsa se terminen de cocer juntos en un sartén o en una olla.
En un sartén o una... ¡Sin aceite!
Con tu salsa. Sea una salsa de jitomate, o sea, una salsa con verduras.
Dios. O sea, la pasta va al sartén con, claro, la salsa.
Con la salsa de jitomate.
Termina de darse
es
vuelta.
Que de pronto veo ollas en donde... A ver,
la a mitad... ver, echen a la olla la pasta y ahí revuélvanlo. Exacto, y sírvanlo.
Y sírvanlo.
No, va al sartén.
O puede ser una olla también. Lo importante, uh-huh, es que se quede un par de minutos más la pasta con la salsa en el sartén o la olla para que se integre, para que chupe, para que esa humedad que le falta a la pasta,
sí,
sea,
sí, sí,
con la salsa, no con el agua.
Pregunta, ¿echas la salsa fría a la pasta o caliente?
Lo mismo de la carne. Nunca tienes que tener choques de temperatura. Uh-huh. La pasta y la salsa tienen que estar a la misma temperatura. Entonces, la salsa la calientas previamente, uh-huh, antes de agregar la pasta. Y un truco buenísimo es que le vas agregando un poquito más de agua del mismo lugar de la cocción, de la pasta, al sartén o la olla, para que siga tomando más humedad si necesita, que normalmente, uh-huh, sí lo necesita. Y el agua que está en tu olla, donde herviste esa pasta, tiene el almidón que suelta la pasta cuando se cuece. Entonces eso te ayuda a hacer una salsa más cremosa sin necesidad de agregar crema o demasiada mantequilla o demasiado aceite.
Okay.
Eso le da...
Y usar parte de la agüita en el que cociste la pasta.
O sea, no de vaciar la salsa, que es mucha... Digo, el agua, que muchas veces se cuela en la pasta y dejan todo el agua de la cocción irse por el...
Sí, la tiramos.
Ajá, y esa agua es parte también de la pasta, del plato final.
¿Por qué cuando uno quiere hacer la salsa de tomate nos queda ácida?
Porque los tomates no están en su punto.
Es que entonces, ¿cuál tomate es el que hay que comprar? El de bola no, el saladet tampoco.
Hay que comprar el jitomate que se vea nuevamente de los mercados mejor, uh-huh, o también estos lugares como Ingredienta o City Market, pero que sea jitomate que se vea rojo, uh-huh, y si no está suficientemente rojo hay que dejarlo afuera del refrigerador a que se madure. Es muy importante antes de hacer la salsa de jitomate que los jitomates estén maduros, pero bien maduros. Uh-huh. No naranjitas, rojos.
¿Y cuando lo tocas es durito?
No.
O medio suave.
Ya más suave son, ¿verdad?
Sin...
Perfecto. Sí,
eso
sí,
es
sí.
Vital.
Sí. Y hay que reconocer, una cosa es que esté ácido y otro amargo. Nos queda amargo, no ácido.
No, es ácida.
Es amarguito.
¿La pasta pero, de tomate?
No, bueno, entre ácido amargo.
Es ácida.
Y la gente ácida, luego amarga. Pone azúcar.
Ahí te va, ácida y aguada.
Y aguada.
Entonces, yo en la pandemia, que fue la última vez que cociné, ok, le eché maicena. Ay, y azúcar. No. Todo eso hice para que esa...
Pero ya quedó ahí un engrudo.
Horrenda.
Sí.
Horrenda. A ver.
Yo hago algo muy similar a la descripción de Armando con la carne para la salsa de jitomate. Uh-huh. Jitomates muy maduros, uh-huh, a temperatura ambiente, uh-huh, sartén o olla con suficiente aceite, uh-huh, de oliva, uh-huh, ahí sí.
Extra virgen, uh-huh, mono parental, y... ¿o qué era? Mono...
Mono varietal. A mí me gusta echar dientes de ajo.
Ajá.
Recién.
Amo, yo también.
O sea, dientes de ajo nada más tantito tronados. Y dejo que se cuece el ajo en el aceite, uh-huh, suavemente, uh-huh, para que no se queme, pero que sí todo el sabor del ajo se vaya al aceite.
Bien.
Okay. Y una vez que el ajo se carameliza, esto es, que está cocido, pero no está quemado, pero tampoco crudo, retiro los ajos y ahí pongo los jitomates cortados en trozos grandes.
Delicia, sí.
Con un poco de sal en el jitomate y lo echo en el aceite y nuevamente... Como Armando hizo, tiene que escucharse el...
Perfecto.
Para que el jitomate no se desjugue.
Sí.
Y no quede esta salsa aguada de la que...
Sí, horrenda. Horrenda, es un caldo.
Sí, es porque se desjugó, porque no estaba suficientemente caliente.
Sí. Hay muchas formas...
¿Sabes qué? Creo que todos le tenemos mucho miedo a la temperatura del sartén.
Sí. De que te brinque el aceite.
No,
ahí andamos bajándole. Ahí bajándole.
Claro. Ajá. Eso es cierto. Yo creo que en general hay muchas cocciones que terminan las cosas hirviéndose. Uh-huh. Y por eso queda todo medio gris o la salsa aguada. Y la temperatura es vital para cocción.
Entonces, aparte, yo voy a hacer una aclaración. Las estufas que tienen ellos no son las estufas sí, no, que tenemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Pero no también. Es un... Yo creo que eso no es un componente.
Un determinante.
No, no. Porque el sartén sí. Más que la estufa, los sartenes son importantísimos. Hay que tener sartenes de fondo grueso, evitar teflones.
Ajá.
A toda costa. Uh-huh. Que además ni son buenos para la salud.
Híjole.
Y los sartenes de fondo grueso son una inversión, son más costosos, pero son sartenes con los que puedes estar 15 años, 20 años.
Ya.
Y eso sí hace la diferencia. La estufa, la verdad es que... Digo, flama...
Ni tanto.
Sí.
Oigan, es que necesito parte 2 de esta conversación. O sea, nos quedaron como muchísimas dudas.
Sí.
Podemos, cuentavientes, hacer nuestra tarea que nos dejan don Armando y doña Elena. Vamos a cocinar carne. Vamos a hacer nuestra pasta. Vamos a intentar esta semana hacer ensaladas dignas con ingredientes frescos, con lechugas frías, con carnes a temperatura ambiente.
Sí.
Y les prometo que vamos a hacer parte 2 porque siguen habiendo muchísimas dudas en Twitter. Desde las papas a la francesa, ¿qué más vi por aquí? Híjole, ¿alguien quiere que les digas cómo se hacen los baby back ribs en casa?
Uy.
Que cuáles sartenes, ya dijo, son de...
Los que uso son Le Creuset.
Para la carne. Para la carne, nada más.
Sí, para la carne.
Pero son de, ¿cómo se llama?
Pues son de doble fondo, o sea, son gruesos, acero grueso.
Sí, pero no es acero inoxidable.
No.
Es como hierro colado.
Como hierro colado.
Sí. Como hierro colado. De esos pesadísimos.
Pero para las salsas, acero inoxidable. Pero lo importante es el grosor.
Sí, porque hay muchas salsas que hacen reacción con el acero, ¿no? Sí. Tienen...
Ya voy a ir a comprar el maldito sartén para hacer la carne.
Pues sí, sí, yo sabía que el teflón no era nada bueno, ¿eh?
No, evítenlo todo.
Elena Reigadas, chef y fundadora del Rosetta Lardo Café Nini Bella Aurora. No puedo creer, Elena, que te presentaste en este programa sin una canasta de pan.
Sin traernos un panecillo.
Lo pensé en el camino, bro.
O sea, es que no puedo creer. ¿Cuándo has sido tú una cena con las manos vacías?
Es el mejor gel.
A casa de alguien con las manos vacías. Esta es nuestra casa.
Ay, no, les mando. Es que salí corriendo pensando que llegaba tarde.
No te preocupes, te estoy torturando. Qué bueno que no trajiste pan.
Comprométanse a segunda parte. Exacto. Cuando les vuelva a hablar.
A segunda parte.
Nada de ay, ya no estoy.
Es Elena Reigadas en todas las redes, Restaurante Rosetta, Lardo México, Café Nin, Salón Rosetta, Mesa Rosetta, Bella Aurora, MX. Y Armando Acosta, chef del Archibalds, que es un steak home, es Armando Acosta, R-A-M, por si lo quieren encontrar en redes sociales. Hacemos parte 2 próximamente. Qué diversión, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Con esto hacemos una pausa y ya regresamos, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
¡Clases de idiomas en W Radio! ¡Yeah! ¿Cómo dice?
Hello, bonjour, buenos días. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien, y gunaiden, hello to all the children of the world.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! Con guía.
¿Tienen un Red Bull, tu grul? Alexandra desde Suecia, tu fan desde Bangladesh, Cayetana desde Cataluña, tu grul desde Turquía y Aslan desde Uzbekistán. Son clases de idiomas, de cultura, del mundo, en W Radio. De ustedes se presente.
Venga.
Empezamos por Alexandra.
God morgon. Estoy... Det är svårt, jag börjar blanda språken här nu. Jag är jätteglad att vara här med Marta i sitt program. Vi ska prata om mycket saker. Ni ska lära er mycket saker på svenska. Och ska vi köra på och möta folk från hela världen.
Hej! Alexandra! Tufan, Bangladesh!
Shubho sokal, Bangladesh! Ami Tufan Mitro, Mexico theke bolchi. আমি এখানে মার্থা দে বাইলার প্রোগ্রামে আছি এবং সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি মেক্সিকোতে থিওলজি পড়তেছি এবং সবার জন্য শুভকামনা রইল বাংলাদেশ থেকে
Andy Cayetana, ya estoy súper feliz de estar aquí al programa de Marta de Baile y res para compartir la nueva cultura y la nueva lengua muy feliz
Tu grul.
Venga, Turquía.
Desde Turquía.
Günaydın Meksika. Ben Tuğrul. Bur Meksika'da W Radyo'da Marta de Baile ile beraber olmaktan çok mutluyum. Buradan başta eşim Sulim ve aileme, sonra anneme, babama ve tüm Türkiye ve Meksika'ya herkese çok çok selamlar.
Ay, çok çok. Çok çok. Es que ahí se entiendo.
Çok çok.
Pues es como muy muy, no, más más, ¿no?
Çok çok.
Mucho mucho.
Çok çok.
Çok çok. Yo me sé çok bok. Y por último, Aslan de Uzbekistán.
Assalamu alaikum. Mi nombre es Aslan y Marta de Baile programasiga xush kelibsiz. Juda ham xursandman chaqirganlaringa. Rahmat.
Oye, siento que hablan bien parecido Uzbekistán
sí, un poco,
y Turquía.
Pero espera,
¿en qué estás hablando, Aslan?
En uzbeco.
En uzbeco. O sea, no es ruso.
No.
Es uzbeco.
No, uzbeco es ruso es otro de los idiomas que sé hablar, pero ajá, mi idioma natal es uzbeco y es primo hermano del idioma turco.
Ah, okay. Claro, es que me sonó a tu grul. Les voy a decir una cosa, cuentavientes. Este es de los programas que más me divierte hacer, porque les digo algo. Nuestra chamba en W Radio es enseñarles el mundo entero en todo su esplendor. Y qué increíble que tengamos a 5 personas de otras partes del mundo, con otro idioma, con otra cultura, de las cuales podamos aprender. Porque si algo necesitamos en este mundo, es globalizar el alma, el corazón, el cariño, la comprensión, la aceptación de las diferencias que tenemos todos los que vivimos en este planeta Tierra. Y qué sensacional que estén ustedes 5 para enseñarle a todos los cuentavientes mexicanos que nos escuchan en México y en otras partes del mundo cómo es su país, cómo es su cultura y cómo es su idioma. Oye, pero entonces, bienvenidos. Un aplauso para todos. ¡Bravo! Oye, a ver, Aslan, es que Uzbekistán era parte de la Unión Soviética.
Así es.
Entonces, ¿en qué momento ustedes decidieron no hablar ruso y hablar uzbeco? ¿O desde cuándo viene este asunto?
Desgraciadamente, en México, en Latinoamérica, tenemos una percepción equivocada de lo que era la URSS. Ajá. Porque la URSS éramos como Unión Europea, 15 naciones unificadas.
Ajá.
Bajo un mismo país o bajo un mismo gobierno. Como
o sea,
Rusia.
No era México y sus estados.
No, claro que no.
Era como la Unión Europea.
Okay. Países, 15. Ajá. Culturas, 15 idiomas. Uh-huh. Entonces, es más, siendo Rusia y Bielorrusia, hablan dos idiomas diferentes, uh-huh, aunque son parecidos.
Ok.
Y, por ejemplo, Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán, éramos 5 países islámicos dentro de la URSS que predominamos como Asia Central.
Ok.
Pero no tiene nada que ver con...
¡Ay, ya clases ruso de historia con Aslan!
Muy bien.
Ok, no, sigue.
Ok, y bueno, nuestro
entonces,
idioma...
Entonces, cuando se divide la URSS,
pues cada país...
cada quien agarra para
exacto,
su...
Exacto, es como decir, un griego no es un español siendo europeo.
Claro.
Sí, lo mismo, un uzbeco no es ruso, un belorruso no es ruso. Entonces, somos 15 países diferentes, con 15 culturas, 15 cocinas... Y todo lo demás.
Claro, pero qué bonita aclaración, porque yo no quiero ser liosa ni intrigada.
Está bien.
Pero pues yo tenía un novio turco, Tugrul, no es por hablar mal de las amistades, pero él viajaba mucho a Rusia, ¿ves? Entonces iba a Azerbaiyán, iba a Uzbekistán, iba a Kirguistán, y entonces a veces no me contestaba el teléfono, y entonces yo le decía a mis amigas, seguramente se está revolcando con una rusa.
El dato...
Y entonces él estaba yo incorrecta, tenía que decir la nacionalidad de la persona que yo me imaginaba que estaba con ese señor.
El dato de Turquía con Rusia, hay una... Uh-huh. Acontecimiento histórico en caída del imperio de los Romanov. Entonces, realmente Rusia ha sido siempre, cuando era imperio, era muy amigo de Turquía, porque la mayoría de las tierras que estaban por el mar Caspio, lo trabajaban turcos, turcos nacidos en el imperio ruso.
Okay.
Los invito mucho que conozcan un poquito más de esa historia en una serie que está en Netflix, que se llama Seyit y Sura. Precisamente habla de la revolución bolchevique, de la caída de imperio, y cómo Turquía y Rusia tienen una gran relación de amistad.
¡Ándale! O sea, ¿te cae bien Aslan, Tugrul?
Sí. Somos
adelante.
Como primos, hermanos.
Porque con los armenios es con los que no se quieren, ¿verdad?
Pues en realidad todo es política. O sea, una persona, digamos, un turco y un armenio se llevan muy bien. Lo mismo con los griegos. O sea, un turco con un griego se lleva muy bien, pero es político. Entre los países siempre piensan que hay problemas, ¿no? Que no se quieren, pero en realidad no. O sea, todo es político.
Oye, yo te quiero hacer otra pregunta, Aslan, porque Aslan, déjenme decirles que es de Uzbekistán, tiene 31 años, es casado, es emprendedor. ¿A qué te dedicas en México, Aslan?
Tengo mi propio negocio de tecnología de información.
Lo que se nos ofrezca.
Así es, estoy a la orden. Realmente no era el motivo de mi visita aquí, como le aclaré a Rebeca.
Pero así que ya aprovechando.
Sí, claro. Me encanta... Simplemente diversidad en este país, que puedes conocer tantas cosas en México. No es por presumir, pero voy a cumplir casi 14 años de estar en México.
Creo, o sea, ¿llegaste a pasear y te quedaste?
Llegué realmente con el motivo de aprender el idioma, porque pensaba estudiar diplomacia en mi país y me pedían 4 idiomas de requisito. Obviamente ruso y uzbeco y ruso hablaba de la casa. Tuve la gracia de nacer con... abuela materna armenia, abuelo materno ruso y papá uzbekistaní. Entonces crecí con 3 idiomas en la casa.
Ay,
el armenio
pesado,
no
Rebeca
aprendí.
Apenas sabe hablar español.
Solo lo que mentaba mi abuelita y ya. Y realmente el motivo por lo cual me quedé en México es... conocí a mi esposa a los 8 meses de estar en México.
Ahí es donde la marrana... se arruina. Y es mexicana.
Es mexicana, es de Puebla, tenemos 2 hermosos hijos. Mi hijo se llama Arsén, va a cumplir 10 años, y mi hija se llama Tamara y va a cumplir 6 años.
Pues bienvenido a México.
Muchas gracias.
Qué alegría tener esta diversidad cultural en nuestro país, sensacional. ¿Y tú cómo llegaste a México, Tugrul?
Yo llegué por trabajo. Uh-huh. Yo ya llevo 12 años aquí en México. Soy ingeniero en redes.
Uh-huh. Lo que se nos ofrezca.
Sí. Trabajo en una empresa dando soporte. Uh-huh. Y también por mi parte doy clases de certificación de redes.
Ok.
Entonces, muy parecido.
Lo que se nos ofrezca. Oye,
¿llegaste ya casado o aquí encontraste el amor?
No, llegué soltero. Uh-huh. Estoy casado aquí y... muy parecido a Aslan, que conocí a mi esposa aquí, es mexicana. Ya llevamos, vamos a cumplir 10 años de casados. Y pues estoy
¿Ya aquí, habla turco ya... la muchacha?
Muy poco.
Muy poco.
Pocas palabras.
¿Se pelean en turco o en español?
No, en español.
¿En español? Y no le dices, ¡por eso, Chokbok!
Yo a veces cuando me enojo digo unas palabras en turco, pero pues, no, no me entiendo.
Quiero ver a tu grul enojado.
Simulemos contigo. Vas. Contigo, okay. Vas.
Vamos a hacer un simulacro.
Ahorita uno contigo, Marta.
Oye, pero yo conozco a los turcos y son okay. Muy apasionados. Sí. No me vais a fallar, amiguito. Ok. Entonces, ¿cuál es la escena?
Tú en turco, tú en español, normal. Okay. La escena es, pues Marta, llegaste unos minutos más tarde a la cita que tenías con tu grul.
A ver.
Pero además, oliendo a hombre.
Y él está enojadísimo conmigo.
Y él está, pero aparte de que llegas tarde, te huele. En el momento que la hueles, dices, ¿qué es ese perfume de loción de hombre?
Exacto. Okay, va, va. Okay, ok, venga. ¿Qué pasó, mi amor? Perdón.
Nerede sen, es que saat kaç oldu? Sabahtan beri seni bekliyorum burada.
No, pero es que te lo juro, no sabes el tráfico que hay, por eso llegué
kaç
tardísimo.
Saattir, kaç saattir seni bekliyorum, neredesin?
Bueno, perdón,
burada, no aç oldum burada yani.
Cero huele a perfume de hombre, ¿de qué estás hablando?
Bir de erkek parfümü var üzerinde. Kimle beraberdin sen?
No sé, alguien que me saludó, no tengo idea. No sé por qué huele a perfume de hombre.
Doğruyu söyle bana. Ne, kimleydin sen?
Bueno, entonces, ¿qué quieres que te diga?
Zannediyos.
No, güey, es un amigo. Estaba hablando de cosas de negocios. Neta, te digo una cosa. ¿Todos en Turquía son así?
Üzerinde erkek parfümü var. Arkadaşın olsa bir sen yani sarıldın mı? Ne yaptın arkadaşınla? Ne işin var senin başkasıyla?
Pero si sí les dio de comer mi mamá, ¿cuál es el problema? O sea, los niños están bien cuidados. Llegué 10 minutos tarde.
Konuyu değiştirme, konuyu değiştirme. Sen esas konuya gel.
Que es un cuate que trabaja en mi oficina, te estoy diciendo. No hay nada con él.
Ne kadar yakınsın sen ona? Kim bu? Adı ne?
¿Eso qué? Oye, pero te veo muy controlado, ¿eh?
Está muy controlado.
Te veo muy controlado.
Ahorita tiene que perder el control.
¿Tú no eres de gritar?
No tanto, o sea, sí me enojo mucho, sí. Pero no sí gritar. Trato de controlarme.
Bueno, tampoco me imagino a tu fan gritando,
¿eh? En la siguiente escena tiene que gritar más el turco.
Sí, ¿sabes qué? Me voy a agarrar del chongo con Aslan.
Exacto.
En Uzbekistán.
Ándale.
Tú si eres más prendido, estás igual de que este.
Depende.
A ver.
¿En qué rol vas a actuar? Okay. ¿Como Marta de baile o como mi esposa?
No, soy tu esposa. No, 100%.
Bueno, 100%.
Ok.
Y aparte te digo una cosa. Soy de Crimea.
Ándale.
A mí no me afecta, ¿eh? Okay, yo amo a todas las naciones.
Ay, qué pasada. Ay, de veras. Ok, qué feo que seas así. Entonces, ¿cuál es la escena?
La escena va a ser... están recién casados.
Ajá.
Y de pronto, recién casado. Y de pronto, hija, tienes que decirle que estás embarazada.
Ok. ¿Y él no quería tener hijos?
Él no quería tener hijos por el momento.
Ok, ¿otra?
Sí,
¿otra?
Porque yo amo a los niños.
Ah, no puede ser. Esa situación,
dame un, por eso, dame un papel donde yo me sienta cómodo.
Llegas a la casa porque te sentías mal en el trabajo y te dolía la cabeza.
Ándale.
Obviamente son las 12 del día. Yo nunca esperé que fueras a regresar de la chamba. Y me estoy revolcando en la cama con el vecino.
¡Ándale! Y ahorita Alan, yo amo a los vecinos, no puedo hacer esa escena.
Ok.
¿No?
Ok.
¡Ya! ¡Cállate, Marta!
Ok. Estoy con el vecino.
Sí, muy bien, muy bien.
Exacto. ¡Ya entra!
¡Ey, no me buleas, sangue! ¡Mangue, cara! ¿Quién bu?
¡Aslan! ¿Qué haces aquí?
Kim bu dedim senge? İsmini ait menge.
Vete, tú vete, Jorge.
Ben manaka kia dedim senge.
Kálmate, Aslan, kálmate.
Ne me digan y un
jorge digan. No es como lo imaginas.
Menge cara.
No es como lo imaginas.
Yo, menge farkı yok, yapır. Kim bu?
Pues es Jorge el vecino.
Menge farkı yok. Sen yem uldireme, onu yem uldireme. Ne me buluyap senge?
No, O sea, mátalo a él, a mí no me mata.
No, Hania Muldramante de
Fengia. Ese me metió a la cama, güey.
Manga farto yo.
¿Por qué hace años que tú no me haces caso, güey? Y nunca estás. ¿Y qué quieres de yo?
Manga cara, ya cuando hay en de turmushke chiste, ni me queman sangue, ahí te mueve, ni me voy a chicar de uno, holding ya.
Tampoco siento que esté enojado.
Siento, no. Pero sí me da miedito el cachonta, Antoranta, porque no sabes si te estás diciendo algo.
No, no, cachonta, a ver, ¿qué dijo según tú?
No, dijo, ¿quién era ese fulano? Ajá. Por algún momento lo dijiste,
¿sí?
¿No?
Ajá.
Segundo dijo,
te mato a ti.
No, dilo, ¿qué?
Te mato a ti, ahí él me dice.
Sí, yo también sentí que me dijo que me iba a matar.
Sí,
dijo, yo estaba entre, ¿me va a matar o la policía?
No, yo sí sentí un asesinato acá.
Bueno, no, aparte ella cometió un error. Éramos recién casados y me estás diciendo, llevas años de no hacerme caso.
Oye, duramos 8 años de novios porque nunca me diste el maldito anillo. ¿Tú qué crees, que no traigo todo? A ver, vamos a ver si tu fan se enoja más.
A ver, tu fan, venga.
Híjole, situación. Tu fan, porque estos dos están bien frágiles, ¿eh? Yo estos me los como de un bocado. Ok.
La situación puede ser, quizá, que ya te pidió matrimonio y tú no te vas a casar con él.
Ok.
Y le vas a decir, porque ¿sabes qué? Me habló mi
¿Cómo se llama tu mejor amigo?
Mi mejor amigo.
Ajá.
Yerisco.
Okay. Yerisco.
Porque okay, te habló Yerisco y ya okay, sabes, Yerisco, sí. Jijijijojojo.
Tu fan. No sabes cuánto agradezco que me hayas propuesto matrimonio, pero yo te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo y no te quiero perder como amigo. Y la verdad es que sé que es muy fuerte, pero prefiero ser honesta contigo y frontal. Con quien yo quiero y a quien yo amo. Es a Yerisco.
¿Esto moros a hostor? ¿Y volé?
No, todavía no ha pasado nada. Pero yo lo amo. Yo lo amo a él y no te amo a ti.
¡Yerisco! ¿Y tú? A mí, todo el marbo. Ya, es antes que verlo, amargarte que... আমি তোর সঙ্গে বসবাস করব না দশ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি আর তুই এখন বলতেছিস যে তুই আমার সঙ্গে থাকবি না এত বড় সাহস বেশ্যার মতো আচরণ করতেছিস আমার সঙ্গে
আমার
দোষ এটা এটা তো আমার দোষ হতে পারে না
আমার তো সঞ্জা
Oye, el ¿cómo se dice? ¿Bangladeshi?
Bangladesh.
Bangladesh. Pero si eres de Bangladesh, ¿cuál es el ¿cómo se dice? El gentilicio.
El gentilicio. ¿Bangladesh?
¿Eres? Bangladesh.
No, pero si tú eres de Bangladesh.
¿Bangladeshi?
Bangladesh.
Bangladeshi.
Bueno, es bengalí también, eso es.
Ah, bengalí. ¿Y qué haces tú en México, tu fan?
Bueno, estoy estudiando teología.
Ajá.
Como misionero.
¿Cómo? ¿Cuál es tu religión?
Católico.
Ajá.
Y estoy estudiando segundo año de teología. Falta 2 años para ser sacerdote. Sí, mi congregación me da permiso.
¿Eres cómo se llama antes de ser sacerdote? ¿Eres
seminarista?
¿Eres seminarista?
Sí.
Ay, ¿no te vas a casar?
No, perdóname.
Ay, chiquito, tan bonito, tu fan. Entonces, ¿veniste de dónde en Bangladesh?
¿En Bangladesh? ¿Aquí?
Ajá.
Bueno, primero de España.
Ajá.
Aquí. ¿Cómo puedo decir?
¿Y de qué orden eres?
Orden, congregación de Javerianos.
Javerianos.
De San Francisco Javier, nuestro patrón.
Ok.
Javeriano.
Oye, y dime una cosa, en Bangladesh, ¿cuál es la religión mayoritaria en el país?
Islam. Más o menos, casi 92%.
¿Y tú por qué eres? ¿Tú naciste musulmán y te convertiste a católico?
No. Yo me nací en una familia de cristian.
Ok.
Y hace más o menos 500 años somos cristianos, como casi México.
Sí, sí.
Bueno, desde cuando San Francisco, ¿acuerdas? San Francisco se fue para evangelizar en India. Entonces viene de raíz de India. de los cristianos. Y también los misioneros se fueron a Bangladesh para evangelizar.
Wow. ¿Y una vez que te hagas sacerdote, te vas a quedar a vivir en México?
Bueno, ese depende de mi superior, dónde me va a mandar.
Okay.
Tengo que ir en este lugar. Ahorita me mandó aquí para estudiar y para trabajar.
¿Y dónde aprendiste español? ¿En España o en México?
No, aquí en México. Yo no me fui en escuela. Estoy aprendiendo con la gente, escuchando.
Oye, pues vas compañeros. Muy bien.
Muy, muy bien.
Bueno, todavía falta.
Oye, entonces llevas que 3 años acá en México, sí, más o menos.
Sí, 3 años.
¿No? Pues vas muy bien. Vas muy bien. Bienvenido, Tufan, al país. Qué padre que estés acá. Oye, qué interés. Es que ven qué interesante las culturas, la visión tan diferente. Regresando del corte, vamos a seguir hablando del amor en Bangladesh, aunque es seminarista Tufan, y con Cayetana, porque los españoles también, así que digas qué penosos, ¿no, eh?
Pues no, nada.
Regresando, aprendiendo de idiomas, de cultura, de otros lugares, de otras regiones, de otros países, en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. 12:21.
En vivo, gratis. Todos los partidos, 48 selecciones. Vive el torneo deportivo más grande del planeta al aire, en digital y en todo nuestro contenido multimedia. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión.
OCESA trae para ti los mejores eventos en el Auditorio Nacional. Chayar, presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 22 y 23 de abril y 6 y 7 de mayo. Alicia Villarreal, 14 de mayo. Bosé, 15 y 16 de mayo. Yuri, 20 de mayo. Boletos en Ticketmaster.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Chalco.
En carretera Chalco-Mixquic, entre Avenida 2 de Marzo y Boulevard de los Volcanes.
Con super ofertas de inauguración.
Línea Nubi, 45% de ahorro.
Y 35% en Empagro Premium de 375 y 800 gramos.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Estreno. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
De estreno. Your Friends and Neighbors. Segunda temporada.
La verdad es que a mí me encanta esta serie. Es muy divertida, es muy buena también. Tiene como todo este lado del camino del héroe, que no es un héroe realmente, que termina un poco mostrando sus verdaderos colores. Y como, pues hay personas que aunque estén en las circunstancias más extremas del mundo, no sacan ese lado. Pero hay personas que sí lo sacan porque lo traían, ¿no? O sea, solo estaba esperando un momento para salir. Así que, gran recomendación, ¿eh? Your Friends and Neighbors en Apple TV.
Sí, creo que a mí Jon Hamm hasta ahora me parece también garantía. O sea, siento que serie tanto de drama como de comedia en la que participa suele tener una calidad diferente, digamos, de lo que acostumbramos ver a lo mejor en cualquier plataforma, cualquier cosa como fácil de digerir.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
Por W Radio.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal el Estaca.
Y Eduardo Videgaray el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Milanesa o chuleta de cerdo natural a 109 pesos el kilo. Válido al 12 de abril.
Las noticias más relevantes del día las encuentras también en
wradio.com.mx.
Si es radio,
es W.
Spring in Fashion Home Edition en Sears. Te ofrecemos hasta 45% de descuento pagando con tu crédito Sears en colchones. Vigencia del 1 al 6 de abril. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Ciberseguridad. Apps.
Ciencias y Gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
Imagínate esto. Un senador de Estados Unidos entrevistando no a una persona,
sino a un chatbot llamado Claude.
Así como episodio perdido de Black Mirror, Bernie Sanders prende la cámara y le pregunta a la inteligencia artificial cómo usamos nuestros datos.
Claude responde
que nos siguen como si fuera GPS invisible, viendo qué compras, qué miras, cuánto te quedas. Y de pronto suelta la frase estrella:
¡dinero, senador, dinero!
Todo suena fuerte, hasta que se puso raro. Claude termina dándole la razón, casi como alumno aplicado. Y ahí está el giro. Más que una confesión, parecía un espejo. Porque sí, la inteligencia artificial puede ser poderosa, pero también puede decir justo lo que queremos oír. Como Netflix, que siempre te sugiere lo mismo. Sígueme en los espacios informativos de W Radio y en luisgg.com/mail.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Bueno, esta es, yo creo que como nuestra séptima clase de idiomas. Y el día de hoy tenemos en el estudio a 5 personas, extranjeras todas, que vienen a compartirle a todos ustedes, cuentavientes, su idioma, su cultura, su país. Alexandra de Suecia, tu fan de Bangladesh, Cayetana de Cataluña, tu grul de Turquía y Aslan de Uzbekistán. Voy a ir con Alexandra, ella es sueca, uh-huh. Y pues las dos mujeres que están aquí tienen locos a todo W Radio. Están bien nerviosos. Alexandra, pues explica qué ves en México que dices, qué chistoso, esto jamás pasaría en Suecia.
Por ejemplo, siento cuando yo llegué aquí en México, a México, mucha gente te abre en la puerta. Llegas y no te sientes como, sabes, una extranjera. O sea, conoces a alguien y dicen, ah, tú estás aquí, estás sola aquí o no tienes familia. Entonces es Navidad, te invito a cenar con mi familia. Por ejemplo, en Suecia es muy raro que tú dices, ah, mamá, papá, aquí conocí a alguien que no es de aquí y lo invité a cenar con nosotros para
no
Navidad.
Pasa.
Es como, es esta familia que no es tan común. Y yo creo que por eso muchos extranjeros llegan a México y se enamoran. Porque son tan cariñosos y abiertos.
O sea, en Suecia sí son cerrados.
Sí son cerrados, tampoco son así súper fríos y mala onda, pero son más como cuadraditos, por decirlo así.
Y la tocadera y la besadera y todo eso,
sí,
que tanto,
ejemplo,
nos gusta, y la sobadera.
No, ahí cuando ya entras, si entras en un cuarto, por ejemplo, así como ahorita estamos un grupo de gente, saludas con un hola. Vas con la palabra y ya. Uh-huh. Y si vas a presentarte es con la mano, así de hola, mi nombre es Alexandra, ta, ta, ta, ta, ta. Uh-huh. Y yo cuando llevaba un rato aquí en México, me acostumbré a saludar a todo con beso y abrazo.
Uh-huh. Sí, apretón de chichi contra el pecho. Esto es muy fuerte. ¿Sí o no, Aslan? ¿Sí o no?
Sí.
¿Eso se da en Uzbekistán?
No, con las
así
mujeres.
Así que lo jaloneen a uno y todo. ¿Bangladesh, tu fan?
Imposible.
No, tú sí, ¿verdad, Cayetana?
Sí, pero sí. No se da tanto abracito, ¿eh?
Sí.
Somos un poco más.
Sí, como más frionzoncitos.
Más,
ajá.
Sí, no. Pero a mí me costó muchísimo también cuando llegué, porque a veces es así que no saludas a todos con besos.
Claro.
Y yo me confundí muchísimo. Entonces me acuerdo que llegó hasta el plombero a la casa y yo le abrí la puerta, lo saludé con un beso.
¡Ay, no!
¿Besosito?
Ay, pues sí, pues también al plomero, ¿por qué?
También tiene corazón.
Claro.
Pero
claro.
Es difícil como dividir, porque a veces con trabajo es con la mano.
Sí.
Y a veces es con beso. Y yo siempre me quedo en ese momento de, me acerco, no. Y es como entre sí y el no.
Y la tirada de onda, porque eres muy bonita, eres joven, tienes 31 años, eres soltera. Tira la onda diferente.
Mexicano.
¿Ya tienes un novio mexicano?
Sí, me enamoré de nuevo.
Ah,
qué bueno.
Oye, pero la tirada de onda es diferente de un sueco que de un mexicano.
Sí.
¿El approach?
Sí.
A ver, cuenta.
Yo siento que con los mexicanos es mucho más apasionado, ¿no? Uh-huh. O sea, los suecos es un poquito más laid back, son como más ahí que dejan que la mujer también hace hace su parte, su lucha.
No, odio lo de hacer tu parte.
¿Va?
Me quedo fatal lo de hacer tu parte. Nada.
Y aquí como siento que...
No, pero ¿qué significa hacer tu parte?
No, pero no son...
Explica bien, Alex.
Ok. Pero, por ejemplo, aquí... siento que los hombres te buscan, son caballeros, te llevan, te pagan. Ajá, te pagan la cena y todo. En Suecia es más como...
¿Cómo?
Mitad. O sea, si vamos así saliendo tú y yo y no llevamos mucho, vamos a un restaurante y pagamos.
Claro,
50,
cada quien paga.
50.
¿En un date?
Sí.
Bajo ninguna circunstancia.
¿De qué pues es cultural. No salgo con un sueco, pero jamás. Tampoco todos los suecos.
Pero, a ver, pero te dicen así de... Se llegó la
no,
cuenta,
ni siquiera tiene que decirlo. Es no. como más un costumbre sabes, que llega costumbre. Y tú pones tu tarjeta.
Aunque él te haya invitado.
Pues ahí como igual es diferente. Pero normalmente así en relaciones. Y más cuando no eres como cuando no tienes la confianza de ya somos novios y así. Es que güey, vamos mitad y mitad.
Oye, qué interés. Es que ven qué interesante las culturas. La visión tan diferente. Que por cierto, después de que inauguré el tema de cómo era el amor en las diferentes naciones, todas las mujeres mexicanas quieren un novio musulmán. Por esto que dijeron que ustedes son muchachos que cuando van en serio, van en serio.
Así es.
Y querías hacer una aclaración. Dijiste tú, Aslan.
Y ya me acordé cuál punto quería aclarar.
Porque yo quiero regresar al amor, porque quiero entender el amor en Cataluña y el amor en Bangladesh.
Hablábamos de sexo y era la diferencia entre lo que nosotros representamos prácticamente países islámicos, que desde niños nos enseñan a respetar mucho a la mujer. Y para nosotros, dentro de ese respeto, entra de cuidarla hasta que sea... vía leyes civiles, vía leyes religiosas, sea tu mujer en forma. Entonces, es un tema no por comparar países. Predomina mucho el tema, el país se considera católico, se considera budista, se considera islámico. Y realmente si hay un estudio comparativo en donde menos divorcios existen, es en los países islámicos.
Híjole, pero no sé si por buenas razones o por malas siempre, ¿eh? Por miedo, o por realmente...
Es que también es importante la religión y la cultura. O sea, muchas veces confundimos esos dos, ¿no? A lo mejor un país hace algo por su cultura y pensamos que es por la religión. Entonces, muchas veces también depende de ese país. Ajá. Por ejemplo, en Turquía, últimamente sí hay un poco más de divorcios. La mujer es un poco más libre, que trabaja. Uh-huh. Antes no era tanto. Antes era más de casa, el hombre es más machista. O sea, sí, está cambiando, pero es cultural, digamos.
Yo sentí en Turquía un machismo predominante.
Sí.
En el sentido territorial, posesivo.
Sí.
Y de cierta sobreprotección.
Así es.
Hacia tu pareja, así hacia es. La mujer, ¿sí, no?
Sí. O sea, habla con alguien, ¿quién es? ¿Por qué hablas con él, no? O sea, un celo o una, como dice, sobreprotección de la mujer.
Sobreprotección, territorialismo y posesión, sí. ¿Eh?
En...
Cañona, ¿no?
Sí.
¿Eres así?
No tanto.
No tanto, pero sí.
Ya
sí,
dejó
pero
de no ser.
Pero ahí yo quiero aclarar pero, una cosa sí. también con los suecos. No es que hace falta de respeto.
Tú ya te quedaste traumada de que quedaste, dejaste a las suecas como zorras. No, cero. Entendimos.
No, pero a ver, como tú dices del respeto. O sea, yo creo que más bien el tema del sexo no es tan... no lo ven tan grande, tan grave.
Claro, no es un
issue. Como en los países de
ustedes. Claro, bueno, la verdad es que Escandinavia es la región más desarrollada del mundo, punto y se acabó. Son los primeros en legalizar el matrimonio entre homosexuales, son muy abiertos. Algo bien interesante que vamos a hablar más adelante sobre la pobreza en sus diferentes países. Suecia no tiene ese problema, pero hay son mucho más libres, digámoslo así, ¿no?
Muy bien.
¿Cuál es la religión en Suecia?
Son protestantes.
Protestantes.
Okay, claro.
Claro. Oye, a ver, el amor y el sexo, qué horror que sea seminarista y que yo te tenga que hacer esta pregunta, pero queremos explicar cómo es el amor y las relaciones entre los hombres y las mujeres en Bangladesh. Y luego vamos contigo, Cayetana, que te hemos dado chance de descansar.
Ah, qué bueno. Mira, primero yo quiero... Es compartir una experiencia de ese divorcio y tengo una experiencia muy triste en México. Estoy dando catequesis en una parroquia. Año pasado, cuando estaba hablando con los niños, como edad 12, 11, adolescentes algunos. Estábamos platicando como un mamá de un niño y me dijo, oye, rezan por mí, por favor, porque mi familia está en problema, estamos viviendo dos lados. Y en mi salón yo estaba rezando con los niños, vamos a rezar con mamá de este niña, este niño. Y después de rezar, primero un niña me dijo, oye, profe, yo estoy viviendo con mi mamá. Y mi papá nunca vino para visitarme. Y siguiente niño me dijo, oye, yo estoy viviendo con mi abuelo. Año pasado tenía 20 niños y ningún de ellos no tiene los dos
papás.
Y me dio mucha tristeza esa experiencia muy fuerte porque nuestro país no podemos imaginar estas cosas. Y la verdad me dio mucho triste.
¿Cómo es aquí en Bangladesh?
En Bangladesh sí hay, ¿sabes? De como Aslan dijo, hay una cultura, algo parecido como ellos. Primero, como tu pregunta, sexo, no tenemos esa palabra. Estoy hablando de culturalmente, novios. Uh-huh. No hay esta palabra.
O sea, el noviazgo no existe.
No existe. Y como ellos dijeron los dos, primero día, como el primer día, hablamos de vamos a casar. En familia va a tomar decisión.
¿La familia toma la decisión? O sea, ¿son como en la India matrimonios arreglados?
Sí, arreglado.
¿Casi todos?
Casi todos. Bueno, ahorita están cambiando poco a poco. Sí. Pero como yo dije, estoy hablando de culturalmente.
Claro.
Nuestra cultura como
entonces, esa. Tu familia va a hablar con mi familia.
Sí, mi familia va a hablar con tu familia.
¿Antes de que nos conozcamos tú y yo?
Mayoría. ¿Mm?
Sí.
Sí, antes de conocer.
Y entonces me van a decir, se van a poner de acuerdo de yo quiero casar a tu fan con Marta.
Sí.
Y entonces ellos dicen, ok.
Ok.
¿Hay dote? ¿Hay intercambio de algo intercambio o no?
Sí, hay intercambio algo,
ajá.
Culturalmente sí, y luego sí.
¿Pero qué me van a dar a mí? O sea, ¿tú tienes que dar algo para casarte conmigo? ¿Una vaca, un perro, una granja? No.
Lo que la mujer
¿una casa, un coche?
¿Cómo? La mujer decide lo que va a pedir.
Y también depende de extracto social.
A ver.
Sí. Ese también como
una extracto protección
social de es de como religión de hindú.
Ajá.
También tú sabes, es cerca de India, entonces también tenemos... poquito es mezcla de cultura de los hindús.
Sí, como Bangladesh, India, Pakistán, ¿no? Sí, es un poco primos hermanos. Y entonces, ¿cómo qué darías tú o yo tendría que pedir que quiero que me des tú para casarte conmigo?
Bueno, ahorita es ilegal. Como ley de gobierno es ilegal. No podemos pedir nada. Pero antes...
Se pide.
Sí, se pide también. Sí. Como soy hombre, voy a pedir como una casa...
una ayuda.
Coche y también dinero.
Para mantenerme sí, a mí, para empezar la vida conmigo. Sí, ¿y yo qué te pido a ti?
La bueno, mujer que como pide. Mujer no puedes pedir nada.
¡Ay, hijo de la
ahora resulta, hombre!
Pero, ¿tú pides de la mujer o de su familia?
Su familia.
No, sí, de la familia.
Familia.
Pero yo no le puedo pedir a tu familia nada.
No, no puedes pedir.
Ni que te manden bañado, peinado y rasurado.
Ojo, eso es en Bangladesh, ¿eh?
Sí, eso estoy hablando de...
Por eso digo, entonces, es cultura.
Pero a ver, culturalmente, fíjense qué interesante, cuentavientes. Tú eres el que puedes pedirle a la familia.
Sí.
Porque en teoría, tú vas a ser el proveedor y el que se va a hacer responsable de mí.
Sí.
Exacto.
Y yo te doy todas cosas, vestido, todo. Por eso tú tienes que, tu familia tiene que dar algo a mí para mantener.
Para ayudarte a mantenerme a mí. Mantener, sí. Entonces ya se pusieron de acuerdo las familias.
Sí, sí.
No nos hemos conocido tú y yo.
No.
Ok.
Pero estoy diciendo, es ahorita es ilegal.
Sí.
No puedo pedir nada.
Sí.
Es castigo de ley de gobierno.
Sí.
Por eso está cambiando.
Pero agachado así de, sí, no digas nada, pero sí dame una casa, ¿no?
Por lo oscurito, pues.
Por lo oscurito, por debajo del agua.
Pero todavía es Sí, ese tipo de mentalidad todavía entre dentro de la familia, cuando tiene una mujer, los papás van a pensar, tengo que guardar dinero, tengo que guardar algo. Cuando mi hija va a casar, tengo que dar algo.
El dote. Ah, okay. Sí, el dote. ¿Es el dote o la dote?
Creo que
la dote. La dote, ¿no? Regresando, aprendiendo de idiomas, de cultura, de otros lugares, de otras regiones, de otros países, en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 12:40.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
El futuro de México empieza contigo.
Con tu compromiso.
Cuando eliges participar.
Cuando actúas.
Cada voz cuenta.
Cada paso abre camino.
Participar es decir, aquí estoy.
Es defender lo que amamos.
Y hacerlo crecer.
Porque México se construye.
Con tu fuerza.
Con la mía.
Con la de todas y todos.
México no se detiene porque tú tampoco lo haces.
Participar es actuar.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
El Toro Fernández se da la vuelta, ¡remonte!
Partido del Clausura 2026 en zona de clasificación. Cruz Azul recibe a Pachuca. Encuentro de la Liga BBVA MX que escuchas este sábado a las 7 de la noche al aire por la frecuencia modulada. Y estés donde estés en wradio.com.mx y nuestra app. Y al terminar, Santos contra América. Porque el gol no tiene horario. En W conectamos tu pasión.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018-2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
El balón está en el aire.
A partir del 11 de junio,
104 partidos, 48 selecciones y toda la información alrededor del evento más grande del verano. En W, conectamos tu pasión a nivel mundial.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
Las noticias más relevantes del día las encuentras también en
wradio.com.mx.
Si es radio,
es W.
El cristal te aleja de tus amistades. Rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Gobierno de México. Finanzas y consejos prácticos. 5 en 1 minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Si tienes tarjeta de crédito, toma nota. El pago mínimo es el monto más bajo que te exige el banco, pero el problema es que pagar solo esa cantidad aumenta tu deuda por mayores intereses y también prolonga el tiempo para liquidar la tarjeta. Aquí 3 recomendaciones para evitar que tu tarjeta de crédito se convierta en un pesado y duradero dolor de cabeza. Número 1. Cualquier cantidad adicional al mínimo es bienvenida. Establece un plan para subirlo progresivamente con el objetivo de cubrir hasta el doble. Número 2. Evita utilizar por un tiempo la tarjeta. Primero termina de pagar el adeudo original antes de pensar en endeudarte de nueva cuenta. Y número 3, no tengas más de 2 plásticos para un mejor control. Pero en caso de utilizar 2 o más, mantén lo más limpio posible una tarjeta para enfrentar cualquier imprevisto. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
El día de hoy tenemos en el estudio a 5 personas, extranjeras todas, que vienen a compartirle a todos ustedes, cuentavientes, su idioma, su cultura, su país. Alexandra de Suecia, tu fan de Bangladesh, Cayetana de Cataluña, tu grul de Turquía y Aslan de Uzbekistán.
No quiero hacer unas dinámicas porque nos falta todavía Alexandra y nos falta todavía Cayetana de demostrar el talante,
el enojo,
exacto,
la pasión y la furia. Entonces, organicemos, ¿cómo los queremos? ¿Con quién queremos? ¿Que lo hagan? Pero okay. Que
Cayetana y Alexandra
peleándose,
ajá,
por tu fan.
Ok, totalmente. Alexandra en sueco.
Soy seminarista.
Okay. Exacto, ¿eh? Ni modo. Cayetana catalana. Y ajá, tu fan es de Bangladesh. Entonces, ustedes dos mueren por tu fan.
Ok. Pero peleamos.
Sí. Tienes que usar tu creatividad, joder, ¿eh? Porque no vas a entender nada de lo que están diciendo ni ellas que te están diciendo a ti.
Así como lo ven de calladito, sí, tu fan anda, le anda coqueteando tanto a Alexandra como a Cayetana.
Exacto. Ay,
¿no? Y prometiéndole cosas. Obviamente, Alexandra no sabe que existe Cayetana y Cayetana tampoco sabe que existe Alexandra. Y de pronto se encuentran en un parque.
Ajá.
Tu fan que está platicando muy cercanamente, sí, con Cayetana, y en ese momento llega Alexandra.
Ok, ¿estamos listos?
Hey. Listos, estamos en el parque. Platicando amorosamente, tu fan, por favor, 5432. Cayetana, tú también muy amorosa. Tú todavía no entras, Alexandra.
Ah, ok.
Venga, Cayetana, platicando.
¿En catalán?
En catalán. Sí, y tú
ay,
en
claro.
Vale, vale.
Y tú en bangla.
Fantastimutan, etstamaku.
আমি কিভাবে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি কি করব বলো দুইজনকে নিয়ে সংসার
তুফান হলো পোমে ভেম
টু
কি সাথে সিটি নে ভাবে সিটি নে
বলো বলো তুমি একটু বলো বলো
এই তুফান তো সিটি রে লাভ লা কোটা শুলো লা কোটা
ঠান্ডা
ঠান্ডা
ঠান্ডা দুজো আমারে মারিস না ঠান্ডা হও ঠান্ডা হও ঠান্ডা হও
না Vad käften sa jag? Vad håller du på att ta på honom för? Explika mig. Du har fan ingen aning. Vet du ändå? Du har fått ganska att göra åt saken.
Cada quien exponga su caso.
Alexandra, tu caso.
Ah, mi caso, en
el sueco.
Vad håller du på med? Jag förstår inte om du sitter och ska hålla på och ta på honom. Du, ta fan du då? Vad håller du på med?
Tommy, jag är oskyldig. Ami, Janina, Amita, Kicini.
Nej, vad fan ser jag ut som? Ser jag ut som en jävla idiot
eller?
Ja, vet ni vad? Men då kan ni båda två dra åt helvete.
Nej.
Jo, ni kan dra åt helvete. Och du kan fan gå hem och käka henne andra. Det är fan
skyldiga.
¿Qué es este mujeres dos?
¿Estás seguro que quieres casarte con dos mujeres? Ok, ahora vamos a hacer otro experimento.
Dale.
Alexandra,
okay,
le vas a tirar la onda cañón a Aslan. Y Aslan mueres de amor por ella también. Entonces se van a los dos declarar su amor cada quien en su idioma.
Romántico. Muy
pero
bien.
No hablen simultáneamente porque entonces no se oye el idioma.
Exacto, okay, venga.
Ok. Aslan.
No, pero necesitamos la música.
Ah.
Oigan qué bonito.
Aslan, sen, jag vet inte hur jag ska säga det här till dig, men sen jag såg dig, sen du gick in här i den här studion, så kände jag bara hur mitt hjärta smälte. Alltså du är typ den vackraste mannen jag sett i hela mitt liv. Och dina ögon, de är helt, jag känner mig helt förtrollad i dina ögon. Och ditt leende. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag vill bara, jag vill ha dig. Jag vill att du ska vara min.
Jag slannar så att jag mårde los labios. Así, ¿viste?
Cuerpo.
Se mordió los labios.
Alex, judayam menga siz yoqasiz. Sizni har bitta gapirgan gapingizni judayam tushundim. Siz bilan birga bo'lishni xohlayman men ham. Agar xohlasangiz, birga biron joyga borib, o'tirib, bir-birimizni tanishib, agar sizga ma'qul kelsa, birga bo'lishni xohlardik.
Jag vill att du ska hosnarslis med mig hela natten. Utan att du ska stoppa.
Tushundim. Gapingizga juda ham tushundim va ma'qul keladi. Menga
tushundim. Din shundum.
Les digo una cosa.
Pin shundum ya dijo. Ya dijo pin shundum.
Oye. Cero romántico, ni el sueco ni el uzbeco, ¿eh?
No. Bueno, yo puedo cambiar de idioma si gusta.
¿En qué quieres?
Si quieren, puedo hablar en ruso.
Aslan okay. Parecía que estaba demostrando.
Segunda oportunidad para okay, las lenguas eslavas. El uzbeco es eslavo, ¿no? Oye, el uzbeco es eslavo.
No, uzbeco no.
¿Es qué?
Es turco. Es de raíz turco, no de Turquía, sino de antigua Turquestán.
De Turquistán.
Turquestán.
Turquestán.
Ya no existe.
Oye. Y el ruso es eslavo.
Eslavo.
Sí, ok, exacto. Vamos a ver si en ruso jala más Aslan, ¿eh? Porque en uzbeco no hubo manera.
Dijo que otro idioma, ¿qué idioma?
No, el ruso igual se entiende un poquito, porque okay. Mi papá es de Serbia. Okay. Entonces es eslavo.
Ok, vas, Alexandra. Tú en sueco.
Venga, tú en sueco.
Cállense, okay. Los dos. Todavía no ha empezado el ligue.
5-3,
okay. Ok, vas, Alexandra.
Si yo tenía, om jag köper en flaska vin, så kan jag komma hem till senare, så kan vi typ titta på Netflix och... Bara ta det lugnt, kanske ta oss kläderna.
Ja, Alexandra. Vas, en ruso.
Хорошо, мне понравилось твое предложение. Давай.
Да.
Да, да. Давай вместе. Давай вместе посмотрим какое-нибудь кино в Netflix или что-нибудь такое. Может, пойдем попьем кофе, сходим в ресторан, а там уже посмотрим, что на что пойдет.
Волите.
Yo iré a un restaurante y después quién sabe dónde lo va. Les digo algo. Me gusta el ruso. Oye, uy. Ok, vamos a otra prueba. Los turcos son bien sensuales, ¿eh? No dejes mal en mal a tus compatriotas no, turcos. Tú.
Con Cataluña.
Cayetana, ¿dónde estará?
¿Quieres en Ibiza o quieres en...?
Sí, está en Ibiza, ponme una divisa.
Ponte
un lounge.
Sí, ponte
entonces, Cayetana está en Ibiza, verano, julio, calor, 6 de la tarde, puesta de sol, ¿Qué bebemos? ¿Un gin? ¿Les gusta un gin?
Sí, un gin.
¿Un gin? ¿Un dirty martini?
Sí, un gin.
¿Un dirty martini? ¿No? Two olives, shaken, not stirred.
Hasta una champañita, ¿eh? Mira.
Entonces está ella con unas amigas, ¿no? Y entonces tú llegas a ligar. ¿Ok?
Yeah. Sí, venga. Girl, I can be your perfecto.
Vas tu fan. Digo, tu gurú.
Merhaba, ben Turu. Sizinle tanışabilir miyiz?
A ver, corte.
Memnun oldum.
Corte, no, perdón. Corte. A ver.
Parece que le está diciendo, es de usted el coche que está ahí estropado. Es una approach, lindo.
Pues es la primera vez que la veo.
O sea, si vas a ir con hueva, ni vayas.
Exacto. Es la primera vez que la veo.
Pues no que la primera vez que la veo es para hacer un matrimonio.
Sí. Y este echado en el camastro.
Ajá, ya.
No, incorpórate, sí, hija.
Suelta el tequila de la mano, por ay, favor.
Es que ya, tu brul.
Venga.
¿Cómo se llama tu esposa?
Zulim.
Zulim, no sé cómo te ligó este hombre, ¿eh? Porque ligar no sabe.
Fue así, directo.
Híjole. Bueno,
venga.
O segunda oportunidad a los dos. Ok, venga. Venga. ¡Van!
Merhaba. Seninle tanışmak ve bir hayat kurmak istiyorum. Ne dersin?
Hola Tururul, ¿cómo estás?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Donet.
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seninle tanışabilir miyiz? Ben
corte,
seninle bir hayat kurmak
corte. Estamos ganando. Time. Yes. Tururul.
Es que me pusiste
no
la prueba más difícil.
No estás rezando un rosario, hijo. Te voy a imitar.
Merhaba. Çok teşekkür ederim.
¿Qué es eso?
Es turco.
No, ah, ya.
Fuerte.
Tercera oportunidad.
La tercera oportunidad o va tu fan, ¿eh?
No, mejor va tu fan.
No, ya.
Voy a ganar, ¿eh?
Ya se ganó.
Oye, el turco es muy sensual. ¿Qué te pasa?
No, al contrario.
Amigo, no.
Amigo, no. Llegó tarde a esa repartición. Ya, tu grul. Ya. Póngale la canción.
Ya no
ahí está, otra canción, ya no te vamos a interrumpir. ¡Vas,
disfrutando. Que sufro.
Estoy disfrutando,
Mariana.
Vas.
Ese murmurito.
¿Cómo se llama tu esposa? Zulim. Zulim, es un milagro que estés casada, ¿eh? Un milagro. Y por lo que veo, que tengas hijos también.
Que tome la iniciativa, Cayetana.
A ver, ya vas, bueno. Cayetana,
tú que eres
como buena avanzada, española, okay. Chihuahua, con el toro por los cuernos.
Hola. Sí, de hoy.
Hola. Turul. ¿Cómo estás?
Y ¿cómo estás?
Es que no sé, me fixa tanto. Estaba aquí tranquila, planeé una copa y me agrada, no sé. Tens es it's como sexy, no sé.
Bak ne diyeceğim, ben seni gördüm daha önce. Senden çok hoşlandım.
He pensado
que podría... Bir şeyler içelim, şampanya içebiliriz istersen.
Şampanya, no. Me agradaría pendra, no sé, un tequila.
Olabilir, tequila da olabilir.
Sí, te agrada? Pues no sé, nema afuera.
Fuerte.
Bravo,
fue todo lo que pude. Fue todo lo que pude.
¿Cómo se llama tu esposo otra vez?
Zulim.
Tiene miedo. Zulim,
cero te va a pintar el cuerno, ¿eh? No sabe ni siquiera hacerlo. Oigan, yo les quiero decir que les quiero dar las gracias a todos. Vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo, Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.